ponentes a compartir la mesa. Por favor, doña Tamar Suajil, Sara Yunkovnic, don José Luis Blanco y don Esteban Ibarra. Vamos a compartir la mesa de educación.
Para las 7. Bueno, es para mí un placer y un honor presentar a los siguientes ponentes en la mesa de experiencias educativas y de educación. Me acompañan, empezando por mi derecha, querida amiga Tamar Suajil y Sara Yukomich. Son profesoras en la Universidad Católica de Valencia, doctora en pedagogía, lleva las política comparada y para nosotros, para el Ministerio de Educación, para el CENIE, es una colaboradora muy querida en la casa. Ella está trabajando muchísimo todo el tema de valores y todo el tema de educación para la ciudadanía y vamos a tener conjuntamente bueno, pues esa red ibero-mediterránea de la Shoah, de la cual ella es responsable. Y bueno, pues es para mí un placer dejarle la palabra porque es una de nuestras queridas amigas que se tiene que ir, que pierde el ave. Muchísimas gracias, Tamar y Sara.
Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización, muy especialmente a Violeta, para brindarnos esta oportunidad de compartir esta tarde con vosotros. Como bien decía Violeta, Sara y yo formamos parte de un equipo, de un grupo de investigación que trabaja la enseñanza-aprendizaje de la Shoah desde el enfoque de la interculturalidad, el reconocimiento de la diversidad cultural y la educación en valores cívicos. Es lo que vamos a compartir hoy con vosotros y para situarnos un poco, porque el contexto es un poco diferente de todo lo que se ha tratado ahora, me gustaría aterrizar en la arena pedagógica y deciros que el punto de partida para todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de los últimos 2 años en torno a la enseñanza-aprendizaje de la Shoah nutre realmente del enfoque pedagógico de John Dewey. John Dewey, que todos lo que compartir conmigo la vocación y la pasión de la educación, sabéis que es el referente en el ámbito de la filosofía, la teoría de la educación aquí en España, y que su gran preocupación era por la educación democrática. Por lo tanto, John Dewey, en uno de los ensayos muy, muy tempranos suyos, en 1898, él plantea la necesidad de enseñar ética en la escuela secundaria. Pero él quiere romper con los paradigmas tradicionales muy ligados a una visión muy dogmática de la enseñanza de la ética y, por lo tanto, dice, y lo voy a leer tal y cual, muy brevemente, dice que ethic rightly conceived is the statement of human relationship and action. In any right study of ethics, then the pupil is not studying hard and fixed rules for conduct, he is studying the way in which men are bound together in the complex relationship of their interaction. Lo cual, lo que nos ofrece Dewey es realmente una oportunidad de embarcar o de emprender un camino con nuestros alumnos para que desarrollen un criterio ético que nutre y se basa en la bondad de la persona. De ahí que todo el debate nuestro y toda la aproximación a la temática de enseñanza-aprendizaje de la Shoah se basa en lo que supone las implicaciones educativas de esta enseñanza. De hecho, una de las grandes referencias en el ámbito de derechos humanos, enseñanza en derechos humanos, que es Monique Ekman, que es la representante de Austria de la International Association, la IRA, ¿no?, del recuerdo, habla de el que no se puede referirse en el ámbito escolar, cuando nosotros trabajamos con docentes, con alumnos, no se puede hablar de enseñar la Shoah, porque que voy a enseñar enseñando la Shoah, aprendizaje de las implicaciones educativas. Por lo tanto, debido a este compromiso, nosotros nos encontramos aquí, hemos iniciado este año un proyecto piloto en la formación de profesorado de secundaria, que creo que por lo de ahora somos la única universidad que ha incorporado desde el compromiso y el voto de confianza que nos ha dado y nos ha permitido el Ministerio al reconocerlo como parte integral en el currículum, en la formación del profesorado de secundario. Nosotros lo hemos centrado especialmente en aquel profesorado que va a ejercer en el ámbito de las ciencias sociales. Por lo tanto, otros dos matices, y me parece que vamos a trasladar el micrófono a Sara, que al tener aquí la oportunidad de compartir con docentes o formadores de formadores, me gustaría que entremos también en la dimensión no solamente pedagógica teórica, sino la didáctica, para que, podáis salir aquí con un recurso, mini recurso. Bien, el punto de partida y el porqué, pues lo hemos planteado desde un enfoque intercultural, es un enfoque que permite trabajar aspectos del porqué, aspectos de generar preguntas. En este sentido, yo creo que estamos muy marcados por el discurso de Hannah Arendt, realmente, que ha sido mencionada aquí varias ocasiones, cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal y dice que realmente lo que choca a Hannah Arendt cuando ella presencia el juicio, ¿no?, de Eichmann, es el hecho que Eichmann ha dicho que él realmente no es antisemita. Eichmann solamente se ha dedicado a hacer aquello que se le ha indicado. Esa es la gran preocupación nuestra. Por lo tanto, entendemos que desde un enfoque intercultural, un enfoque comprometido con generar este tipo de aproximación, de plantear el porqué del rechazo a la otredad, nosotros vamos a poder generar, por lo menos en nuestros futuros profesores y luego en los alumnos, este compromiso con una postura activa, comprometida, que en el día de mañana, o el día de hoy, si queremos incluso, cuando tenga que tomar la decisión, tal y como decía John Dewey, quien tenga la decisión correcta, correcta éticamente. Y en este sentido también quiero decir una cosa muy claro. Cuando hablamos de ética y hablamos de valores, y con todo el reconocimiento a la diversidad, como decía uno de los ponentes esta mañana, en este sentido no nos posicionamos con el relativismo cultural, porque precisamente desde el reconocimiento en el diálogo intercultural, lo universal de la persona es su dignidad. Y esta dignidad no es negociable. Y este sentido de dignidad está unido a unos logros que sea precisamente uno de ellos, el primero explícito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para nosotros en el ámbito de la educación es un referente. Por lo tanto, bajo ningún concepto se negocia la dignidad de la persona en un diálogo intercultural, pero sí que se intenta romper unos discursos, narrativas colectivas, donde se percibe o se pierde la dimensión del individuo, donde uno se ve sujeto a unos discursos donde él ni siquiera ha tenido una postura activa en su construcción y se lo asimila como tal. Nosotros, como agentes de socialización y de cambio social, porque no es lo mismo socializar para o en el cambio o simplemente socializar, entendemos que ahí es donde entra nuestro papel. Por lo tanto, simplemente para remarcarlo, en el año 2015, tras el atentado, los atentados de París, Charlie Hebdo, etc., se juntan los ministros europeos, todos los ministros europeos, en un consejo y elaboran la Declaración de París. Y en esta declaración dicen explícitamente que la escuela debería asegurar que los alumnos y los jóvenes educando desarrollen valores cívicos, sociales y competencias interculturales. ¿Y cómo? Pues promoviendo los valores democráticos fundamentados en los derechos humanos, sociales y la no discriminación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la educación y el aprendizaje de la Shoah, estamos hablando de luchar en contra del concepto de rechazo hacia la otredad, la que sea, el antisemitismo, la xenofobia, la islamofobia, porque entendemos que el hecho que nosotros, en un momento dado de la historia, todo el rechazo hacia la otredad se plasmó en cuanto al judío, en un momento dado y en unas circunstancias se permitió, pero eso se puede producir en cualquier otro momento y de hecho sí que, así, que se ha producido. Por lo tanto, no cuestionamos la singularidad de lo sea como fenómeno y no cuestionamos, además, lo que supone todo el estudio y todo lo que ha aportado el trabajo con lo que suponía la Shoah a lo largo de los 30 o 40 últimos años. Pero sí quiero remitir a lo que dice muy concretamente, estoy saltando porque si no llegamos, Yehuda Bauer, porque Yehuda Bauer, que es gran referente en el ámbito de la enseñanza o del estudio de la Shoah, dice que la Shoah hay que enseñar desde una perspectiva adecuada, que no es otra que enseñar la Shoah planteando como uno de los genocidios de la, no solo, perdona, como uno de los genocidios de la humanidad, pero no limitado a la experiencia judía. durante el Tercer Reich, aunque dicha experiencia haya sido la más compleja y singular. ¿Por qué es tan importante dotarle de una dimensión universal? Porque si no, ¿cómo planteo yo una enseñanza de estas características en un país que ni siquiera ha tenido un papel activo, que ha sido neutral, donde no hay manifestaciones explícitas de la memoria, donde no hay supervivientes? ¿Cómo lo vinculo? Por lo tanto, la argumentación o la fundamentación de cara al ámbito educativo de trabajar con estos contenidos es precisamente vinculándolo al contexto que actual, a las necesidades actuales de la tolerancia, del reconocimiento del otro, de prevenir situaciones de radicalización, de generar un diálogo. Y no nos faltan, lamentablemente, acontecimientos y realidades en el contexto actual postmoderno que requieren de este tipo de trabajo. El tema de los refugiados, el tema de la inmigración. Por lo tanto, eso no lo podemos tener olvidado. No podemos, cuando trabajamos con profesores, olvidar del contexto actual. No podemos olvidar que la enseñanza de la Shoah tiene que partir de un conocimiento, de verdad, epistemológico, pero que tiene que trasladar a una postura, a un posicionamiento personal, porque nuestro propósito es implicar, es compartir, es generar planteamientos que luego forjen personas con un criterio, con una autonomía, que van a resistir a formar parte de situaciones como tal. Por lo tanto, desde este planteamiento inicial teórico, voy a ceder la palabra a mi compañera Sara Hutsnovic. Sara es especialista en didáctica, muy concretamente trabaja didáctica de museos. Y nosotros no tenemos museos de la Shoah aquí, pero trabajamos con los recursos que tenemos. Ella os va a guiar un poco dentro del entramado didáctico y si me quedará tiempo, algo que lo dudo, os voy a concretar sobre una experiencia preciosa que teníamos con el documental La tercera ola, fascismo en la escuela, que es el documental que acompaña la historia verdadera de una película ficción que se grabó en el año 2008, La ola, que cuenta la historia de un profesor, un tutor de secundaria en una escuela de Palo Alto, de California, que sus alumnos le preguntan: profesor, ¿puede ocurrir de nuevo el holocausto? Pero primero prefiero que nos dediquemos a la dimensión didáctica. Gracias. Sí.
Bueno, buenas tardes. Hago extensivas las palabras de Tamar respecto a los agradecimientos en general y a todo lo que estamos aprendiendo en estas jornadas. Voy a hablar de algo que prácticamente no se nombró entre ayer y hoy aquí, pero que para mí y desde mi perspectiva es un recurso muy potente, que lo tenemos al alcance de la mano y que deberíamos trabajarlo, o que podría ser uno de los recursos utilizables en las aulas. Y voy a hablar del tema del patrimonio, tanto material como inmaterial. Llamamos patrimonio material, evidentemente, a todas las evidencias del pasado, ¿vale?, que tenemos a nuestro alcance. Y patrimonio inmaterial, desde las construcciones que cada una de las culturas hace, que puede ser desde una celebración hasta la gastronomía, hasta inclusive un testimonio. Yo quiero hablar de algunos conceptos que tienen que ver directamente con un patrimonio particular, que es el patrimonio traumático, que llamamos patrimonio traumático a todos los aspectos, elementos y espacios que están vinculados con algún momento traumático ocurrido en una sociedad. Esto no significa que solamente hablemos de campos de concentración como espacios traumáticos. Una cárcel, por ejemplo, es un espacio traumático. Evidentemente, los campos de concentración son espacios traumáticos. Una calle de un gueto es un espacio traumático. Un cementerio puede ser un espacio traumático. Y todo eso tiene, de alguna forma, pues debemos ver qué hacemos con eso, cómo trabajamos con ese espacio, pero al mismo tiempo lo utilizamos como un recurso para trabajar esos hechos con nuestros alumnos. Por un lado tenemos entonces esto que hablamos de traumático y por el otro lado el eje fundamental que es la memoria. De acuerdo a la Real Academia Española, la memoria es la facultad psíquica que tenemos los seres humanos, conscientes o inconscientes, recuerdos, proceso creador y dinámico. Eso sería la memoria individual. Y en paralelo tenemos la formación de una cosa que denominamos la memoria colectiva. Es el conjunto de acontecimientos, hechos, experiencias, vivencias, imágenes, conceptos, nociones, símbolos que un colectivo comparte en algún grado, así como un proceso a través del cual se da cuenta de algo real que condiciona la memoria de los individuos y por tanto sus vidas. Ayer hicieron un comentario al principio de todo, cuando se comenzaron las jornadas, acerca de probablemente cuál era esa memoria colectiva construida en España respecto de los judíos, cuando en realidad prácticamente durante 500 años no hubo judíos. Pero sin embargo hay una especie de memoria colectiva construida. Y al mismo tiempo, ayer a mí me ocurrió una cosa, fui a ver la exposición Auschwitz, que la recomiendo, y cuando uno se acerca a ver el mapa en el que se muestra desde todos los sitios de Europa donde se trasladaron judíos hacia la Europa del Este, donde ya era finalmente, se iba a ejecutar la solución final, desde el único sitio que no sale ningún traslado, es de España, desde toda Europa. Con lo cual nos encontramos en una situación donde poder hablar de la Shoah y de lo que eso significa aquí en España, pues efectivamente, tal como lo comentaron ayer, puede quedar muy lejos. A pesar de lo que nosotros estemos diciendo ahora o desde el punto de vista teórico que nos estemos refiriendo. Y hago especialmente una alusión a los jóvenes que tenemos en las aulas hoy en día. Por el otro lado, hablamos del trauma, es esa emoción o impresión negativa que dura en el tiempo, y esos espacios vinculados a acontecimientos vividos en shock que han tenido consecuencias a lo largo de la historia en los individuos y en los colectivos que han transitado por esos espacios. A su vez, tenemos otros elementos a tomar en cuenta, que es la museografía propiamente dicha, que es esa representación de ese discurso que queremos transmitir. En este caso, la representación de la museografía normalmente lo que representa es una historia oficial, pero que en paralelo convive con las visiones espontáneas de las propias personas. Si alguno de vosotros ha visitado, por ejemplo, alguno de los campos de concentración, está, por un lado, tal y como lo explican, y al mismo tiempo vamos a ver velas, vamos a ver flores, vamos a ver banderas, y esas son las expresiones propias, espontáneas de las personas o que visitan, bueno, básicamente que visitan. Ejemplos de espacios traumáticos tenemos desde museos dedicados a la guerra, campos de concentración, campos de detención, refugios, cementerios, monumentos, cárceles, y podríamos enumerar un sinfín de estos espacios en cada uno de los países, en este caso de Europa, pero también podría dar ejemplos de los que yo conozco como Latinoamérica. Lo voy a saltar esto. Sí. ¿Qué recursos didácticos utilizamos dentro del campo del patrimonio? Por ejemplo, usamos la explicación, efectivamente, construir un relato, construir una narrativa, que es la macro historia que vamos a contar. Tratamos de trabajar experiencias. Ayer, por ejemplo, esto se ve muy bien en la exposición de Auschwitz que está ahora en Madrid. Cuando uno entra a la exposición, uno podría decir, bueno, ahora voy a empezar a ver objetos vinculados al tema, etc. Sin embargo, hay una selección que solamente habla de dos objetos. Y en mi opinión personal, uno puede ver esa exposición y entender solamente sin recorrerla, quedándose en la primera sala con los dos objetos que se han seleccionado. Se ha seleccionado unas ruedas de vagón y se ha seleccionado un zapato. ¿Por qué se ha hecho eso? Mi interpretación. Uno es la representación de los objetos vinculados directamente a la masacre, a la destrucción, la rueda del vagón, que sin decir nada, nos habla de transporte, nos habla de los judíos que estaban encerrados en esos vagones, nos habla de la participación de diferentes geografías y de diferentes países, nos habla de traslado, nos habla de desarraigo, solamente la rueda de un vagón. Y el otro objeto es un zapato, y ese objeto nos habla de las personas. Han conseguido algo muy interesante, que es poner en paralelo las personas, las experiencias, la vida y la muerte, ¿vale? Y al mismo tiempo los objetos que dan cuenta de esa memoria. Ese zapato, si no fuese porque dice en su cartela, ¿vale? Que es un zapato que está traído de Auschwitz, es un zapato con una vida. Y podría ser cualquier zapato de esos años, porque tiene una moda ese zapato. Y tiene un color, y tiene una forma, una textura, etcétera, un tipo de tacón, ¿vale? Nos habla de unos determinados años. A mí me parece muy interesante que nosotros estamos en la obligación de, en paralelo, trabajar la teoría, los datos, la historia, pero al mismo tiempo las personas, ¿vale? Y eso nos obliga a generar una experiencia en nuestro visitante. Evidentemente la personalización, que eso es algo que a lo mejor aquí no lo hemos nombrado, o sea, no se ha nombrado ni ayer ni hoy, pero sin embargo debemos hablar de personas, sino de números, a pesar de que el número es significativo, porque el número en este caso habla de la dimensión de la tragedia, pero con eso y todo, si no lo llevamos al plano de las historias personales, de la vida real, difícilmente conseguiremos que nuestros alumnos empaticen. Y si no conseguimos que las personas empaticen con las personas, pues entonces podemos utilizar ciertos lenguajes, como hoy a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, que sigamos utilizando la palabra exterminio, cuando la palabra que toca es matanza. Exterminio es a los bichos, no a las personas. Y eso es otro de los aspectos que, así como lo has tomado tú antes viniendo a la literatura, nos tiene que importar mucho el lenguaje que utilicemos. Se mataron a personas, eso se llama matanza. Y los nazis llamaban a eso exterminio. Entonces, este tipo de aspectos creo que son parte de cómo construiremos la memoria y que hacen a la construcción, en este caso, insisto yo, vinculada al tema de patrimonio, tanto material como inmaterial. Trabajar las emociones, fotos, videos, etcétera. Trabajar el espíritu del lugar, reconstruir esos espacios y, por supuesto, como no, mostrar la magnitud del sufrimiento. Actualizar el conflicto. ¿Qué significa actualizar el conflicto? Es traerlo a lo que a mí me representa, a lo que a mí me lleva en el aquí y ahora. Un joven adolescente no va a poder empatizar con la Shoah ni va a poder comprenderla de forma profunda si no es capaz de hacer alguna vinculación con su situación real aquí y ahora. ¿Y a qué me refiero? Todos los días pasan en las aulas muchas situaciones que deberíamos nosotros ser capaces de poder vincularlas con la historia y al mismo tiempo con la actualidad. Evidentemente, edificios que son memoriales. Yo aquí puse dos ejemplos, el Museo de Judío de Berlín, o por ejemplo la museografía que se ha hecho hace muy poquitos años en la Escuela de Mecánica de la Armada de la Argentina, como otro espacio trágico. La recreación histórica es otro aspecto que a veces se desarrolla, que tiene ciertas controversias este tema, pero al menos lo deberíamos estudiar. Los museos para los niños, o cómo se cuenta esta historia para los niños. Recomiendo especialmente la exposición Remember the Children, la que se puede ver en el Museo del Holocausto en Washington. Y, por supuesto, todo, evidentemente, claro que está teñido por un aire de sacralidad, porque de lo que vamos a hablar es de recordar a personas. Eso significa las llamas eternas, las placas, las flores, las capillas, inclusive algunos textos religiosos. Quiere decir que nosotros nos decantamos por, a la hora de trabajar con el alumnado, en dos niveles. El discurso científico, que eso nos lo da los historiadores, los arqueólogos, las personas que nos ayudan a construir ese discurso, los especialistas, los tuvimos hoy a la mañana, por ejemplo, y en paralelo lo que nosotros hemos denominado microexperiencias, que cuando uno vaya a un sitio, o inclusive cuando lo trabajemos en el aula, podamos salirnos de los datos para llegar a otro elemento que es la reflexión. Los datos nos aportan y nos ayudan a poder hacer una reflexión. Y de esa reflexión, una vez que hacemos el análisis, vamos a salir a otro elemento más, que es el debate. El debate es fundamental, y a pesar de que nosotros aquí no tenemos tiempo de debatir entre nosotros, ¿qué aporta el debate? que el otro se sienta parte de lo que estamos hablando, que no sea un espectador. Yo creo que no es un tema para hacer que nuestros alumnos sean espectadores, sino que se puedan incorporar y puedan hablar de lo que eso significa para ellos. A lo mejor alguno no le dice nada, pues que también tenga la oportunidad de decirlo. Y lo último, y para terminar, porque creo que estamos en un ámbito educativo, puse esta cita que es: ahí donde se queman libros se acaban quemando también seres humanos. Y quiero hacer una alusión a esto. Este texto habla de la quema de libros. En Berlín, hoy en día, se puede ver frente a la entrada principal de la Universidad Humboldt, se puede ver exactamente en la plaza donde fue la quema de libros al lado de la ópera en el año 33, el 10 de mayo de 1933, cuando se invitó a alumnos y a la universidad en su totalidad a hacer una quema de 25.000 libros. Eso habla, y hoy en día lo que hay ahí es un cristal, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, es un cristal y una biblioteca, y que desde la calle, si uno mira hacia abajo, se ve los estantes de una biblioteca vacía. Eso es de lo que estamos hablando, eso es patrimonio, porque es lo que a mí me va a permitir empezar a hablar del tema. Si yo pongo, no tengo hoy aquí en España ese espacio, pero sí puedo conseguir esa foto y sí puedo hacer un ejercicio con esa foto. Y a lo mejor probablemente no tenga que empezar diciendo que eso es la representación de lo que ocurrió en Berlín en el año 33. A lo mejor tenga que empezar preguntándole a los alumnos qué creen que es una biblioteca que no tiene libros, por ejemplo. Bueno, fui a toda pastilla, perdón, pero bueno, como estábamos así en un horario tan... Bueno, eso, nada, muchas gracias. Y creo que podríamos dar ejemplos de hoy en día de cosas que se están haciendo en España vinculadas a esto, a tomar el tema del discurso científico y al mismo tiempo trabajar con experiencias con alumnos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tamar. Muchísimas gracias, Sara. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de más. Bueno, anunciarles que la Consejería de Educación de La Rioja, conjuntamente con el Ministerio, vamos a organizar otra jornada inminente ahora en el mes de marzo, así que continuaremos escuchándoos y enriqueciéndonos, porque la verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Nuestro siguiente ponente es don José Luis Blanco López. Es inspector de educación en Cantabria, gran conocedor de la normativa vigente, pero especialmente, bueno, pues ha sido nuestro director general de evaluación y cooperación territorial. Por lo tanto, es gran conocedor del programa y gran conocedor de todos los proyectos, porque él ha sido la persona que los ha impulsado, ¿no? Entonces, bueno, pues es para mí un honor contar con su presencia y nos va a dar una ponencia sobre la enseñanza de la Shoah en el currículo y lo que es la normativa vigente ahora mismo con la actual ley, con la LOMCE. Gracias.
Muy bien, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, he de decir que tanto como el impulsor bajo mi mandato como director general, es cierto que se recuperó la promoción de los convenios que se van a poner en funcionamiento en este momento, pero que uno no es nada sin sus colaboradores, y Violeta es, yo creo, el alma mater de esto. Uno es simplemente el jefe que estaba encima en ese momento, con posterioridad está Marco Aurelio Rando, y tenemos la suerte ambos dos de haber tenido una colaboradora como Violeta, que es la verdadera alma mater de esto. Bueno, yo voy a hablar efectivamente desde la perspectiva legislativa, porque he observado con una cierta preocupación que algunas de las exposiciones que aquí se han hecho muestran un cierto desconocimiento de la legislación educativa. Se ha llegado a afirmar que el profesor en España puede hacer cualquier cosa, y que cualquier cosa, me refiero en la enseñanza de la SOA, como que el currículo no lo recogiera expresamente o que no fuera prescriptivo. Y esto no es así. A alguno de los ponentes aquí presentes me ha gustado mucho su exposición cuando habla de que cuando se acaba la razón comienza la ley. Yo soy un enamorado de la aplicación de las leyes porque es la garantía del ejercicio de derechos y del respeto de las libertades en un Estado democrático. Y quiero hacer aquí una reivindicación precisamente de la Ley de Educación Española y de la normativa de desarrollo. Por eso voy a empezar con la ley orgánica. Y se ha mencionado aquí. Hay una disposición adicional, 41ª, de esta última ley orgánica tan denostada, que incluye por primera vez, insisto, de forma explícita en el sistema educativo, la enseñanza de la Shoah, del Holocausto judío, dentro del currículo. Y no lo hace de cualquier manera, por cierto. Lo hace, como el propio título que ustedes pueden leer, y no lo voy a reiterar porque hay un tiempo limitado, lo hace enmarcándolo dentro de una enseñanza en valores, por cierto. Sí, desde un punto de vista histórico, como hecho histórico, pero dentro de una enseñanza en valores. Y no lo hace tampoco en cualquier parte. Lo hace en la enseñanza básica. No voy a explicar el esquema aquí, pero la enseñanza básica es aquella parte de la enseñanza en nuestro sistema educativo español que es de obligatorio seguimiento por todo alumno en el Estado español. Concretamente, contiene la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria obligatoria. Pues bien, la ley no dice cualquier cosa, dice que esa enseñanza se ha de desarrollar en la parte de la enseñanza que es obligatoria de seguir por parte de todo alumno español. Por tanto, todo alumno español, tras la reforma de 2013, debiera recibir como enseñanza la enseñanza de la SOA. Esto está clarísimo. Nuestro currículo, voy a tratar de pasar un poquito rápido porque el tiempo es limitado, se estructura de una determinada manera. Se trata de alcanzar unos objetivos por parte de cada una de las etapas educativas para conseguir unas competencias y se define el currículo a través de los criterios de evaluación en cada una de las áreas, en contenidos y en estándares de aprendizaje evaluables. Pues bien, ya desde la propia educación primaria se establece en la asignatura de valores sociales y cívicos la enseñanza de la SOA, del Holocausto, expresamente. Esta es la reproducción literal del currículo estatal y dice, analiza hechos discriminatorios, maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, el Holocausto, segregación y sigue. No voy a leer el resto. Ciertamente que valores sociales y cívicos, voy a tratar de hacer un poco de análisis crítico de esta legislación, no todo es loa. Es una asignatura que no cursa todo el alumnado, porque es alternativa de la enseñanza de religión. Y también me he molestado, obviamente, en mirar el currículo de religión católica. Les advierto que no recoge ni el Holocausto, ni el término judío, en ninguna parte de su currículo, el último currículo de 2015. En la enseñanza obligatoria, en la enseñanza secundaria obligatoria, la asignatura de valores éticos vuelve a ser alternativa a la religión, recoge en términos similares de nuevo el Holocausto. En esta ocasión ya le pone el apellido Holocausto judío, siguiendo expresamente el dictado de la disposición adicional 41ª. Pero esta asignatura vuelve a tener el mismo problema que tenía, obviamente, la anterior en primaria. Por tanto, durante la primaria nos podemos encontrar con que hay alumnos que no han visto el Holocausto. Pero llegamos a cuarto de la ESO, y en cuarto de la ESO sí hay una asignatura, Geografía e Historia, común a todo el alumnado, en la que expresamente se recoge la enseñanza del Holocausto. Por lo tanto, en la enseñanza básica, el alumno, todo alumno que salga de la enseñanza básica, tiene que haber recibido enseñanza del Holocausto. Punto. No hay discusión sobre esto. Y este es el currículo básico estatal. Es decir, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de mejorar y profundizar en esta visión curricular y pueden hacerlo. Pero nuestra legislación no se queda en esto. Aunque la disposición adicional 41ª habla de la enseñanza básica, en el bachillerato también hay asignaturas que hablan expresamente del Holocausto o del pueblo judío, que esta es otra cuestión que luego mencionaré brevemente. Y así, por ejemplo, la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo en primero de bachillerato recoge expresamente dentro de sus contenidos la enseñanza del Holocausto. No cabe la más mínima duda. Problema con esta asignatura: es común al bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y al de Artes, pero no al bachillerato científico. Bueno, ciertamente es un problema. Y en segundo de bachillerato, la asignatura de Historia de España ciertamente no recoge expresamente el Holocausto, pero sí recoge por primera vez en los criterios de evaluación describir relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. Insisto que esto es Historia de España. Y aquí veo una cierta carencia, ciertamente. Se ha apuntado respecto de otras entidades culturales dentro de España. Por ejemplo, nuestro currículo tampoco hace referencia a los gitanos, al pueblo gitano. Y tienen una colaboración cultural en lo que somos como españoles, en nuestro propio lenguaje, indiscutible. Bueno, es impensable una historia de España sin la historia del pueblo gitano. Bueno, es impensable también una historia de España sin la historia del pueblo judío, como parte integrante de esta historia, no como cosa ajena, sino como parte integrante de esta historia. Pero los reales decretos no se quedan ahí. Hay dos artículos, el artículo 10 y el artículo 6, respectivamente, de los reales decretos de desarrollo del currículo de primaria y del desarrollo del currículo de secundaria obligatoria y bachillerato, que califican la enseñanza o el estudio del Holocausto judío como hecho histórico como elemento transversal del currículo. Por tanto, si es un elemento transversal del currículo, ¿esto qué significa? Significa, siguiendo el artículo 121 de la LOE, que todo proyecto educativo de centro, y quiero ser así de rotundo, todo proyecto educativo de centro debe incluir la enseñanza del Holocausto dentro del mismo. Por tanto, no hay ni siquiera excusa para que en la educación primaria un alumno no haya tenido contacto con esa enseñanza, ¿eh? Lo siento. Puede que el desarrollo curricular haya tenido quizá la torpeza o no, esto es una cuestión de enfoques, de no haberlo incluido dentro de una asignatura concreta. Pero en cualquier caso, el hecho de que sea un elemento transversal, y el artículo 121 lo hace prescriptivo para todos los centros, debiera incluirse dentro de la enseñanza, también en la enseñanza en primaria. Conclusiones de este somero análisis legal. Pues primero, que hay una verdadera novedad en la introducción de este elemento dentro de la legislación educativa, que no se hace de cualquier forma, se hace en la enseñanza básica, todo el alumnado tiene que pasar por esta enseñanza, que se hace en el contexto de una enseñanza de valores, pero más allá de esto, además los reales decretos del currículo extienden la obligación legal que en principio estaba circunscrita a la enseñanza básica también a el bachillerato y lo constituyen en elemento transversal. Esto podría hacernos pensar el que sea un elemento transversal que en gran medida depende de los centros educativos. Bueno, no es así, no depende de los centros educativos. Depende de los centros educativos ciertamente el enfoque que puedan darle como elemento transversal, pero es una obligación. Y yo me permitiría también hacer una reflexión sobre esto. Queda finalmente una necesidad, y es que a lo mejor el currículo debiera profundizar en el desarrollo curricular de la historia judía como parte integrante de la historia de España. Esto sí es una carencia. Incluso la mención que he realizado al currículo de segundo bachillerato es una mención un tanto pobre, y debiera ser una mención más profunda. El conocimiento del otro, se ha dicho aquí, no voy a enseñar nada, otros me han precedido en la palabra con mucho más conocimiento que yo. El conocimiento del otro es fundamental para aceptarlo. Y es, en efecto, ¿cómo vamos a enseñar la Shoah si, como decía alguno de los ponentes, alguno no sabe ni lo que es un judío? En estos momentos, en nuestro sistema educativo, alguno no sabe ni lo que es un cristiano, ¿eh? Pero empecemos por enseñar qué es un judío, qué significa ser judío, qué ha significado en la historia de España, qué ha significado en lo que nos ha construido como pueblo. Bueno, pues esta es una de las carencias. A mí me parece que este desarrollo legal supone unas obligaciones en los agentes del sistema educativo. En primer lugar, en las administraciones educativas, en esa profundización del desarrollo curricular, pero también en el desarrollo de unos materiales educativos y de una formación del profesorado. Yo he ejercido cargos de responsabilidad política durante 6 años y mi obsesión siempre ha sido que desde las administraciones educativas solemos poner el carro delante de los bueyes. Es decir, lanzamos programas educativos sin haber creado las herramientas adecuadas para que el profesorado pueda haber desarrollado esos programas educativos y sin haber formado al profesorado. Y mi obsesión durante mi mandato, y esto lo saben mis colaboradores, ha sido siempre lo mismo. Cada vez que me han venido con un programa educativo, una propuesta, les he dicho, bueno, ¿dónde está la formación del profesorado y los materiales? Antes de hablarme de cualquier otra cosa. Y esto creo que ha sido una característica que siempre he llevado a rajatabla. Estos 3 convenios que se han anunciado aquí son una expresión de eso, de la voluntad del Ministerio de Educación de hacer formación y de proporcionar materiales, de no lanzar a los profesores al vacío, de que tengan una red, porque el profesorado español se apunta a un bombardeo. Se apunta a un bombardeo si considera que el bombardeo sirve para sus alumnos. Pero, por favor, proporcionémosles las armas para que ese bombardeo tenga eficacia. En consecuencia, me parece que los primeros responsables somos las administraciones educativas. Pero también somos responsables los inspectores de los centros. Cuando nos encontramos con un compañero que dice que él no enseña la SOA porque él no colabora con ese estado filonazi israelí, entonces hay que acudir a la inspección de educación para que coloque en su lugar a ese compañero. Y el inspector de educación tiene que también estar convencido. Y os diré una cosa, lo reconozco, ¿eh? Cuando yo me reincorporé como inspector, y cuento una experiencia personal, como inspector de educación al servicio de inspección en Cantabria, una de las primeras cosas que comenté, porque yo me encuentro muy orgulloso de 3 cosas que he hecho como director general, no las voy a contar, pero una de ellas es precisamente esto, el haber promocionado esto, pues una de las primeras cosas que comenté con mis compañeros son, oye, tenemos que hacer efectivo esta novedad incluida por la LOMCE de la introducción de la SOA, y entonces tenemos que ver que esto se cumple, que los proyectos educativos de los centros lo incluyen, que en efecto se hace en las aulas. La respuesta de un compañero o compañera, no voy a identificar ni siquiera el género, por no señalar culpables, con una elevada formación, con 2 oposiciones, porque los inspectores de educación pasamos 2 oposiciones, y somos referente epistemológico, fue prácticamente la que acabo de decir hace unos minutos. No, yo con el holocausto, vamos, me repugna. Como ser humano no puedo aceptar esto, pero fíjate lo que hacen esos israelitas con los palestinos, por tanto yo me pongo de lado. Bueno, esto es inadmisible, ¿eh? La primera culpa me la lanzo a mí mismo, esto es inadmisible. Por tanto, los inspectores de educación también tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos las administraciones educativas la responsabilidad de formar a los inspectores de educación para que no tengan este tipo de respuestas. Para que alguno de ellos no tenga este tipo de respuestas y hagan aplicar la ley, garantía de derechos y libertades. Por tanto, ¿cómo implementar esto en el aula desde un punto de vista legal? Pues con estas claves de las que hemos hablado, ¿no? Formación del profesorado, formación de los servicios de inspección de educación, elaboración y puesta a disposición de materiales y sensibilización de los agentes educativos. Y sensibilización de otros agentes, ¿eh? Como no hay tiempo no voy a profundizar, pero habría que preguntarse por la validez de los proyectos editoriales, por ejemplo, que no proporcionan los materiales adecuados para desarrollar esta formación. Sin embargo, tenemos la suerte, y quiero terminar con esto, de disponer de organizaciones como Yad Vashem, con la que hemos colaborado, que ha realizado y que tiene a su disposición, y aquí se han mencionado, materiales magníficos. Vamos a trabajar, y estamos trabajando desde el Ministerio de Educación, del que me siento partícipe, en este desarrollo de esos programas y de esos materiales, y especialmente también con el Centro Sefarad Israel. Enseñen la SOA, a veces los docentes con frecuencia predicamos a los que ya están convencidos. Aquí ya estamos todos convencidos. Enseñen la SOA, una de las experiencias más ilustrativas de mi vida y de las que me encuentro más orgulloso es de haber pasado por Yad Vashem y haber visto y haber aprendido lo que allí aprendí. Sin duda cambia, y cambia a los alumnos, y sin duda alguna muchos profesores aquí también han comprobado que esa enseñanza cambia a los alumnos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don José Luis Blanco. La verdad que nos ha aclarado muchísimos términos y, sobre todo, también yo me quedo muy satisfecha como inspectora de educación y como compañera suya. No sé qué va a pasar cuando yo reingrese a la inspección, casi mejor estoy aquí. Pero sí que es cierto que, bueno, por lo menos a todas estas personas, cuando se hay tanta polémica con la LONCE y se habla tan mal de la LONCE, sobre todo el 90% que no se la ha leído, pues por lo menos ya tenemos un dato de que algo bueno, como en todas partes, hay. Cuando estábamos preparando con mi director general anterior todo esto, había una cosa que nos, a mí personalmente me preocupaba mucho, y es que llegar un adolescente de 14, 15 años, que como muy bien ha explicado don José Luis Blanco, no ha pasado por los itinerarios donde pueda tener un conocimiento profundo de esto, y que lleguemos incluso a un bachillerato científico y que un adolescente, un hombre ya de 18 años, no sepa lo que es un justo entre las naciones, pues para mí es un drama. Entonces, bueno, pues como muy bien nos ha dicho José Luis Blanco, nos viene fenomenal para presentar a la siguiente ponente, porque una de las cosas que él siempre nos ha pedido es formación y materiales. Y como formación y materiales, pues para mí es un honor presentar a una gran colaboradora querida de esta casa, que es doña Clara Isabel García Suelto. Ella es directora del CETIC, del Centro de Formación y de Profesorado de Madrid Sur, y muy generosamente, nos ha proporcionado un elenco de materiales educativos para trabajar la SOA en los centros de primaria y de secundaria, que estamos de verdad muy orgullosos y muy contentos de contar con su presencia.
Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que, y también muchas gracias por esa presentación de Violeta. Quería agradecer personalmente a Javier, pues el hecho de que se pusiera en contacto conmigo y que a partir de ahí pues surgiese esta relación, porque mi interés, yo llevo como 4 meses en el CETIC Madrid Sur. El CETIC Madrid Sur es el centro territorial de formación del profesorado, de innovación y formación del profesorado. Y pertenecemos, como todos muy bien sabéis, a la Consejería de Educación e Investigación y concretamente a la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio. Entonces, constituimos la red de formación de la Comunidad de Madrid como 5 centros territoriales de formación y un centro regional que es el CRIF en las Acacias, que seguramente todos conozcáis. Yo al llegar aquí he sido 3 años directora del CETIC Madrid Este. Y bueno, me propusieron para este cargo, para trasladarme al CETIC Madrid Sur, y la verdad es que bueno, pues es una zona que con grandes recursos, recursos en el entorno y también en el propio centro. Uno de los recursos más, digamos, que me ha regalado el antiguo director, que estuvo ayer aquí de ponente, Raúl Fernández Vítores, ha sido la biblioteca del Holocausto. biblioteca, que yo he apostado por ella y que quiero seguir adelante con este recurso, porque como muy bien habéis comentado, y uno de los libros que está en la propia biblioteca, de Viktor Frankl, El hombre en busca de su sentido, dice que el hombre que no ha pasado por situaciones adversas no se conoce bien a sí mismo. Y realmente yo creo que conociendo, bueno, pues todo lo que habéis hablado aquí, las diferentes conferencias, pero también conociendo la Biblioteca del Holocausto y profundizando en los recursos que aporta, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y bueno, pues yo os voy a mostrar la Biblioteca del Holocausto. Tiene como 896 libros, pero no solo libros, perdón, también tiene también bastantes recursos. Si tenéis en vuestra mano el catálogo, podéis ir observando todo lo que os voy a contar. Yo voy a empezar, en principio, no me ha salido en esta presentación, pero quería, como os he dicho, no es mérito mío la biblioteca. Y yo lo que quiero es mostraros un vídeo que está en la página web y que Raúl Fernández Vítores, para un programa de televisión, pues muestra la biblioteca y la riqueza de esta biblioteca. Entonces, no voy a poner el vídeo completo porque realmente vosotros podéis verlo en la página. Ahora entraremos en la página, os mostraré las diferentes secciones que tiene la biblioteca, los que son 14, la bibliografía que hay, sino es para que él veáis de su propia mano pues lo que él nos cuenta sobre la biblioteca. Hay internet, ¿no?
A la hora de abordar el Holocausto hay que intentar ser muy rigurosos y hay que intentar ir a los documentos que nos permiten establecer qué ocurrió realmente y no convertirlo en una historia de buenos y malos, que es lo que normalmente tiende a hacer la gente que se acerca a esto, porque eso no permite comprender nada y muchas veces lo que sí hace es ocultar el hecho mismo del Holocausto. Son 14 secciones las que tenemos, siguiendo un poco el esquema este, la bibliografía básica, la parte de historiografía, que quizás es la más interesante para nosotros. Aquí abajo, de pedagogía, una sección muy interesante porque tenemos todos los materiales de Yad Vashem, que es la organización internacional ubicada en la colina del recuerdo, allí en Jerusalén, ¿no?, dedicada a la difusión de la enseñanza del Holocausto y la investigación del Holocausto a nivel mundial, los testimonios de las víctimas.
Bueno, veo el diario de Ana Frank.
Sí, el diario de Ana Frank. Este es un libro de Philip Miller, testigo en Auschwitz, que aparece en la película The Last Man, de Shoah. Es el que da el testimonio, este trabajo en las cámaras de gas directamente. El libro de Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz, fue ahorcado allí también en Auschwitz. Bueno, pues este es el testimonio que escribe antes de la horca. Rudolf Hess es una especie como de gran gestor y de hombre mandado gris, que lo que hace es intentar gestionar lo más eficazmente posible el campo de concentración que le tocó gestionar, que fue Auschwitz. Arrepentirse, muy pocos, pero huir, intentaron huir mucho. Aquí están un poco todo el libro.
Bueno, lo voy a parar aquí. Dice arrepentirse, muy pocos. ¿No? O sea, perdón, sí, arrepentirse, muy pocos. Él dice que no, realmente esta biblioteca está creada no con la intención de hablar de malos, malísimos, sino de lo con la intención que yo os decía al principio en la frase de Viktor Frankl, sino de conocernos muchísimo más a nosotros mismos, ¿no? De conocer nuestro pasado, bueno, de conocer el pasado y de poder, digamos, tener ahí un recurso que muestre ese pasado y que se pueda utilizar como recurso didáctico en los centros educativos. Gracias a esta biblioteca, los profesores pues pueden tener un recurso que puede llevar al aula, en realidad. Tengo que decir antes de nada, antes de explicaros la biblioteca, que lo que he querido participar en este seminario, por lo que he querido participar, es porque quiero poner en valor esta biblioteca. Ahora mismo pues casi no se consulta. Entonces, muchos de vosotros sois profesores o incluso personas interesadas, bueno, estáis interesados en el tema o pertenecéis al club de lecturas, de lectura, o entonces pongo a vuestra disposición la biblioteca para que vayáis a consultar, estáis, o tenéis, sois profesores de universidad y tenéis alumnos que están haciendo un doctorado, pues lo pongo a vuestra disposición para que vosotros lo digamos, lo podáis consultar. Bueno, la biblioteca, vamos a pasar, como no se ve muy bien, os la he puesto, yo creo que lo mejor es que vaya a la página y si entráis en la página de CETID Madrid Sur, de Educamadrid, tenéis en la parte izquierda, lo digo para que consultéis todo lo que tenéis en el catálogo, y también otros recursos que no están en el catálogo. Entonces, como os digo, bueno, pues tenemos un horario. Sí que es cierto que quiero, como os he dicho, ampliarlo, abrir más al público y que se conozca más. Y entonces, bueno, pues podéis acceder al código, al catálogo general de la biblioteca, que está actualizado desde el 2 de julio del 2017. Podéis acudir también a otro catálogo especial. No voy a ir entrando porque en realidad os lo puedo mostrar. Esto está, toda la documentación impresa. Entonces, bueno, pues podéis haceros una idea de todo lo que está, pero para que os hagáis la idea y no enrollarme demasiado, os hemos traído el catálogo del 2017 totalmente actualizado. Como decía Raúl en la presentación, estos 896 ejemplares de los que os hablaba al principio yo están distribuidos en 14 secciones: bibliografía básica, historiografía, pedagogía, testimonios de las víctimas, la representación del Holocausto, España y el Holocausto, la Iglesia Católica y la relación con el Holocausto, el Holocausto y la literatura, diferentes ensayos, entre este, el libro del que hablábamos, del hombre en busca de su sentido, Judeofobia, que por cierto es un libro que ha mencionado Sultana y que, bueno, pues está en el catálogo también, los protocolos de los sabios sabios de Sion, que está en esta sección, cultura judía, el Estado de Israel, otros exterminios. Tenéis un índice alfabético por autores y también un índice alfabético de títulos, con lo cual podéis, digamos, consultarlo de dos formas diferentes. También aquí existe otro vídeo que no voy a entrar, en el que Raúl explica en un programa de televisión española una guía didáctica de la SOA que se creó y que se ha utilizado. Entonces también tenéis a vuestra disposición allí ejemplares, pero también tenéis acceso a esa guía didáctica de la SOA. Tenéis también el catálogo que os hemos entregado en mano y en el cual tenéis pues todos los recursos. Recursos que vais a encontrar en castellano, pero que también hay bastantes en inglés. Entonces, bueno, pues incluso, vamos, que en los centros de bilingüismo se pueden utilizar. Y bueno, tenéis una mediateca también con catálogo de vídeos, etc. Simplemente pongo, como os digo, a vuestra disposición, como podéis observar, está todo organizado. Y bueno, falta quizá desarrollar más la biblioteca, tanto físicamente como quizá la página web, pero esperamos, bueno, pues mejorar en este sentido, pero también yo quiero poner en valor la biblioteca y que se sepa que realmente existe, lo conoce mucha gente, pero casi nadie la visita, y entonces se admiten propuestas para poder desarrollarla y que los profesores, aquí se ha hablado de la formación, se dice, hay un, el estudio McKinsey del 2007 dice que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes, y en este sentido, pues desde el CETID Madrid Sur queremos que ese techo sea cada vez más alto. Gracias a esta biblioteca Yo, en mi opinión, podemos mejorar pues, lo que José Luis Blanco ha hablado de la necesidad de tratar el holocausto en el currículum. Entonces, esto es un recurso que pongo a disposición del profesorado para que lo pueda tratar pues, con rigor y, además, ofrecer al alumno unos recursos que pues, hasta el momento no existen en otro lugar ni en otro centro de formación. Y bueno, me gustaría despedir ya la presentación con una última parte del vídeo en la cual, pues, esperad un momento, tengo aquí el vídeo. Bueno, si lo encuentro. Bueno, lo vuelvo a poner y ya está. Bueno, una última parte del vídeo en la que Raúl ya se despide. Y yo creo que es interesante escuchar la última frase en la que menciona.
Aquí está, por ejemplo, este libro de Robert Proctor, que es importante porque él...
En el vídeo tenéis información de todos los libros que existen en la biblioteca.
Yo creo que frente a estas cosas, como decía el viejo Spinoza, ¿no? y recomendaba respecto a las acciones humanas, decía non ridere, non leggere, neque detestari, sed intelligere. Es decir, no reír, no lamentar, ni despreciar, sino entender. Yo creo que básicamente el entender, el estudiar y el conocer las cosas es un acto de militancia en sí mismo, que debemos ejercer.
Bueno, pues con esa frase yo me despido porque estoy totalmente de acuerdo con él. Solo quiero decir una cosa para que os deis cuenta cuando... hayáis visto el vídeo al principio, vais viendo cómo Raúl va pasando sus dedos sobre los libros. Vais viendo cómo pasa las páginas y las pasa realmente con, a ver, que parezca con mucho amor. Entonces, lo que quiero dejar aquí, bueno, mi sentimiento es que él ha creó esta biblioteca con mucho amor y confiando plenamente en que realmente va a ser un recurso utilizado y que va a ayudar a entender, como él dice.
Gracias. Pues muchísimas gracias, Clara, de corazón, porque además desde el CENIE, desde el Ministerio, os estamos muy agradecidos porque para nosotros ha sido una fuente de recursos muy importante para poder trabajar esta línea, para poder organizar los materiales, para poder organizar las jornadas y además, pues bueno, sobre todo la generosidad, ¿no? Como muy bien nos ha dicho antes Sara, si se queman los libros, se queman las personas. Bueno, pues si se guardan los libros, se guarda la esencia de las personas. Así que, de verdad, muchísimas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por apostar por esto. Está a disposición de todos vosotros para que podáis consultar.
Y una última cosa, tenemos una jornada que es una jornada conmemorativa del 10º aniversario de la Biblioteca del Holocausto, que está allí. Y bueno, pues todos los que seáis profesores, ya sabéis que os podéis, de la Comunidad de Madrid, os podéis inscribir. Es el 21 de febrero. Os animo a hacerlo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a nuestro último ponente. La verdad que yo pido disculpas a los ponentes y a los presentes que estáis aquí porque ya, como vamos un poco de premura de tiempo, siempre a los últimos es a los que les toca cortar. Y no por eso menos interesante y menos importante. Ya ha conocido don Esteban Ibarra, ayer tuvimos su ponencia y amigo de la casa y muy bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve y voy a intentar ir al centro. A mí me gusta ir siempre al grano. Me he retrasado en incorporarme a la mesa porque tenía Telemadrid haciéndome una entrevista porque ayer hubo un intento de asesinato. Habéis visto las noticias que un ultra apuñaló en tres ocasiones a otro ultra en el estadio, en el Wanda. Ese ultra yo lo conozco muy bien. Era un miembro que fue procesado por el asesinato de Aitor Zabaleta hace 20 años. El tema está que no era un ultra simplemente, era un neonazi. Yo coincido con lo que Sultana ha planteado antes a la hora de describir todo el tema del antisionismo, el antisemitismo, etc. Hay que cuidar el lenguaje porque nos vamos a encontrar, sobre todo en los centros educativos, con este tipo de sujetos. Esto ya mayores, por ejemplo, el apuñalado con 22 años, hace bien poco, lo teníamos en un centro educativo, como con 17 años los que arrasaron en Barcelona, al grito contra el infiel judío y demás, tenían 17 años, es decir, recién saliditos de, del colegio. Nosotros nos enfrentamos a un tema que es, me congratulo con el reforzamiento de la ley, con el reforzamiento de los materiales, etcétera, que es el de la sensibilización masiva. Que ese es mi campo de trabajo. Sí, llevo 30 años, he coordinado un montón de campañas, voy a pedir apoyo para poner un vídeo, voy a hablar poco, pero quiero que veáis el vídeo, un vídeo también medio musical, que llevamos a los centros educativos, como llevamos el rap contra el racismo, como llevamos el reggae contra la intolerancia, con impactos, a lo mejor el rap contra el racismo, de 26 millones, 27 millones de descargas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que a veces el cuerpo a cuerpo, la batalla cotidiana en los centros educativos tiene poca profundidad, tiene mucho estigma, tiene mucha propaganda, tiene la consigna, ¿no? Y eso lo tenemos que neutralizar con mensajes muy cortos, no muy cualitativos, sino mensajes muy cortos, pero que sean certeros, con las palabras adecuadas. Por ejemplo, yo ahí no coincido contigo, yo sí hablo de ideología del exterminio. Sí, porque creo que se extermina, la matanza es un asesinato masivo, luego debatimos nosotros, ¿entiendes? Pero sí hablo de la ideología del exterminio nazi, nazi que, como muy bien ha planteado Sultana, se recoge con el asunto del antisionismo. Bueno, quiero recordar lo que vi hace unos años, en un fondo ultra del campo de fútbol donde estaba así de jóvenes, decía, Auschwitz, vuestra casa, las cámaras de gas, vuestro destino. En una pancarta de 75 metros. Cuando vino a jugar el Maccabi a Barcelona, en el partido de baloncesto, decían el grito más coreado por muchos jóvenes era y 6 millones más, y 6 millones más. Seguro que no habían leído mi lucha. Seguro que no tenían un conocimiento profundo de las doctrinas, incluso hitlerianas. Pero funciona esto así, con mensajes cortos, consignas, demonización, destrucción. ¿Nosotros qué hemos trabajado? Pues hemos trabajado materiales a distintos niveles. Mucho de sensibilización, que además lo llevamos en las jornadas escolares. Hacemos 1.500 centros educativos al año. Ayer decía que pasaban por nuestras manos entre 80.000 y 90.000 adolescentes. Luego hacemos mucho material didáctico para el profesorado, que lo recomiendo. Os lo podemos enviar, lo podéis descargar de nuestra página web. Hay una página web especializada que se llama Educa Tolerancia, materiales contra el discurso de odio y exposiciones y materiales que se divulgan con los chavales donde hay mucha imagen visual. Jugamos mucho con la imagen visual que entre por los ojos. Y además, donde en todo lo que tocamos, lo que hacemos es un ensamblaje que tiene como fondo la intolerancia. La intolerancia, como bien planteaba Elie Wiesel, es el maligno, la actitud que determina todo lo demás. Las demás conductas. Simplemente señalar que el nazismo fue posible porque hubo una intolerancia generalizada, se normalizó la violencia y se añadió una victimización ultranacionalista en síntesis. Con lo cual, el por qué trabajar la actitud es una cuestión absolutamente clave. Y yo me encuentro con que el discurso, muchas veces institucional, no nos ayuda. Por ejemplo, borra, que no es en esta casa, pero borra la palabra tolerancia. Insistí el otro día que la tolerancia es respeto, y aquí se hablaba de aceptación y de aprecio a la diversidad. Sin esas tres dimensiones no hay posibilidad. Todo lo que hacemos en los centros educativos va encaminado a eso. Y ahí es donde entra el holocausto y ahí es donde entra el antisemitismo, pero como otra cara del poliedro, de ese poliedro de intolerancia maligna, donde hay racismo, donde hay xenofobia, donde hay islamofobia, donde hay homofobia, etc. También tenéis cuadernos de análisis. por ejemplo, debates que son muy actuales, como el discurso de odio, delito de odio, todo eso está ahí. Cuadernos de análisis que algunos os hemos entregado, el 35 en concreto, sobre la memoria del Holocausto, y tenemos 4 dedicados a temas de antisemitismo. Materiales divulgativos, mucha pegatina para que los niños se lo lleven en las carpetas. Es que es fundamental llevarse la pegatina y tal. Es que es fundamental que los chavales se lleven un DVD. Tenemos DVD, descargarlo, y si no, no lo pedís. Porque lo que hacemos es liar a las instituciones para que nos financien los DVDs. Pero son materiales de combate. Porque es que es un combate. Es que tenemos que entender esto. Hay espacio para la erudición, sin duda. No lo degrado. En modo alguno, que se me entienda. Pero el problema es cuando tú vas a un colegio y tienes 2.000 niños y tienes que introducir este elemento en su cabeza. Y entonces, bien, ahora mismo con el currículum, pero que no sea una cosa más y que no está relacionado con su vida cotidiana. Es decir, hoy en los centros educativos de Madrid se hablaba del apuñalamiento de anoche en el campo de fútbol. Porque el fútbol lo domina todo, ¿eh? El fútbol lo domina todo. Con lo cual nosotros tenemos que plantearnos el cómo estar. También, aparte de la web que os he mencionado, está la batalla en las redes sociales. Eso es un infierno. Eso es un infierno. Hay que mirarlo. Hay que mirar la cantidad de mensaje negativo, injurias, insultos, bulos. Y la cuestión de lo judío, de la negación del Holocausto, y tal, está ahí. Entonces, ¿cómo se neutraliza? Hemos intentado también hacer contranarrativa y sobre todo poner una página de Facebook que se llama Antisemitismo y Holocausto, donde tú puedes entrar en Facebook y ahí tienes cantidad de información del día a día. Lo mismo que colaborar con el observatorio en la divulgación del informe de antisemitismo y de la red cívica. Ahora, sí creo que la lógica de que hay que hacer esta sensibilización, que es la que llevo haciendo desde hace 30 años, es la de la empatía con el sufrimiento. ¿Y tú qué harías si estuvieras en esa situación? ¿Y tú cómo verías esa situación? Cuando yo muchas veces recuerdo a mi presidenta de honor, Violeta Friedman, digo, es que tenía 14 años. Antes, cuando vuelvo a mencionar a Sultana, hablaba del antisemitismo de Stalin. Bueno, es que yo me enteré de todo eso gracias a ella. Ella estuvo en Auschwitz y después de Auschwitz se la llevan a un campo de concentración ruso. Es decir, incluso nosotros no teníamos información de esa historia. Y nos lo cuentan un poco por debajo, un poco y tal, lo vamos viviendo y va cambiando nuestro chasis. Por eso tenemos tanto agradecimiento a las víctimas de Auschwitz. Y por eso en mi trabajo, que mi trabajo fundamentalmente es asistencia a las víctimas, utilizo como recurso fundamental la empatía del dolor de la víctima. Eso lo entienden todos los chavales, ¿eh? Todos los chavales, todas las chavalas entienden perfectamente los apuñalamientos, las palizas, porque es su vida cotidiana, las amenazas, etcétera. Saben perfectamente quién es un nazi y quién no lo es. Y nosotros lo que tenemos es que reforzarles también diciéndoles no estáis solos y además somos más, muchos más la gente de bien. Y luego llegará la especialización. Pero hay que sensibilizar a gran escala. Y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos desde hace muchos años. Os voy a poner un ejemplo de una sensibilización que gusta mucho a los profes, que es y que se utiliza para luego abrir debates con los chavales, sobre todo de último de secundaria y principio de... Es muy corto, pero yo no sé cómo esto va. Es un DVD. Hay DVD. También quiero decir que la cultura nuestra es una cultura UNESCO. Eso es importante. Ayer hablé de René Cassin y como redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la importancia de la dignidad, que lo habéis puesto encima de la mesa, y de la cultura UNESCO. Así que si la técnica no lo permite, dale, pues os voy a enseñar, os va a recordar sobre todo a la gente de mi quinta, a algunos...
eso a lo mejor lo tengo por detrás.
Ah, vale, sí.
Eso, sí. Cuidadosos, ¿eh? Porque eso lo llevamos a la cabina. ¿Se puede entrar en internet? ¿Eh?
A ver si este que va.
¿Aquí?
Ah, vale, vale.
Ayuda. Yo con eso acabo, porque además me habéis aguantado mucho. Creo que la clave está ahí. Hay que combatir la intolerancia y su poliedro maligno, donde el antisemitismo juega un papel. Ahí está.
Es a comienzos de los años 90 cuando se inicia una acción firme, institucional y ciudadana contra el racismo y la intolerancia. La primera campaña, promovida por el Instituto de la Juventud en 1991, se articulaba con el lema Combate el racismo y logró una gran participación de las asociaciones juveniles. Sin embargo, con poco más de 500.000 de inmigrantes, se articulaba una reacción xenófoba cuya intolerancia alcanzaba a minorías étnicas y sociales, como el pueblo gitano y los colectivos homosexuales. Para frenar el avance de la discriminación y de la intolerancia, se ponen en marcha dos nuevas campañas, Democracia es Igualdad y Jóvenes contra la Intolerancia.
Basura negra. Perro judío.
Sudaca.
Moraco asqueroso. Maricón.
Break the crystal of a poet's heart.
Inútil.
Thank you.
Gitana.
¿Acaso te crees mejor que estas personas? Por todos, un respeto.
Era toda una premonición. A los pocos meses, el 13 de noviembre de 1992, moría asesinada por cabezas rapadas neonazis una inmigrante dominicana, Lucrecia Pérez, el primer crimen xenófobo reconocido en España. Tras la conmoción social causada por el neonazismo criminal, nacería Movimiento contra la Intolerancia. Sería en 1995, tras el llamamiento del Consejo de Europa y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Viena, cuando se realizará la campaña europea de la juventud contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.
Basura negra.
Gitana.
La genética niega la noción puramente biológica de la raza. Ninguna propiedad psicológica en particular se vincula a las razas. Lo absurdo y peligroso del racismo estriba en que presupone inferioridades y superioridades.
En ese mismo año, durante 1995, Naciones Unidas proclamó el Año Internacional para la Tolerancia, instituyendo el 16 de noviembre, simbólica fecha de constitución de la UNESCO, como Día Internacional por la Tolerancia. Dos años después, en 1997, se desarrollaría el Año Europeo contra el Racismo. En España se produjeron cambios importantes durante 1995. Junto a una mayor sensibilidad social e institucional frente a la discriminación, el odio y la violencia por motivos de intolerancia, se va a producir la modificación del Código Penal, incorporándose la sanción a los delitos motivados por racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia y otras manifestaciones de intolerancia religiosa, ideológica, cultural o social. 10 años más tarde, una nueva campaña europea por la diversidad y los derechos humanos, con el lema Somos diferentes, somos iguales, promovida por el Instituto de la Juventud con la denominación Intolerantes Anónimos, volvía a reclamar el compromiso social y juvenil frente a esta lacra. Sin embargo, desde el crimen de Lucrecia Pérez, se han producido más de 80 muertes y miles de agresiones motivadas por el odio racial y por la intolerancia criminal. Además, las organizaciones xenófobas y los grupos neonazis muestran su presencia en manifestaciones, su agresividad en el fútbol y sus ideas en Internet. El racismo y la afirmación de las atrocidades nazis están a la orden del día. De nuevo, el reto de nuestro tiempo, en momentos de peligroso avance del racismo y la intolerancia, se sitúa en la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y en el compromiso con la tolerancia, que significa respetar, aceptar y apreciar la diversidad y al diferente, y defender la igual dignidad y derechos de la persona.
Este es un ejemplo de cómo lo metemos todo en un pack, de manera que haya universalidad y también queremos abordar el tema de la memoria como algo actual. No queremos que se vea como algo del pasado. Hay una línea de continuidad. No obstante, mi compañera que tiene aquí material, antes de marcharos, os va a dar un cuadernillo de estos y un DVD para que os lo llevéis. Y cualquier material, pues nos lo pedís, que para eso estamos, porque el objetivo del material es que lo pueda utilizar todo el mundo. No lo veamos como una cosa del pasado, insistamos en la peligrosidad del antisemitismo y de su presencia actual. Y entre todos, yo creo que seremos parte de la solución y desde luego reprochemos a los que miran para otro lado, porque son parte del problema. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a la mesa. Sé que ya tienen todos prisa. De verdad, gracias a todos los ponentes. Gracias por las intervenciones. Y bueno, pues vamos a cerrar la jornada. Vamos a cerrar la jornada tan intensa de ayer y hoy, pues con lo mejor que podemos cerrar, que es un mensaje de esperanza. Esteban, vamos a cerrar con un mensaje de esperanza. Y la esperanza de este ministerio son nuestros profesores y nuestras buenas prácticas, y por eso hoy están aquí. Que suban a la mesa, por favor, Julio Alabaz Jimeno, profesor del IES Clara Campoamor de Junquera de Henares, María Elena Fernández Díaz, profesora del IES Miguel Fernández de Melilla, David Muñoz Arbona, asesor técnico docente de programas institucionales de la Delegación Provincial de Ceuta, y Raquel. Sí que por favor os pido que máxima brevedad. Lo siento de corazón, pero así ya.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Violeta. Como ha dicho Violeta, yo soy profesor de educación secundaria, trabajo en el instituto como profesor de geografía e historia. Perdón que hable muy rápido, pero tengo muy poco tiempo. Trabajo actualmente en un instituto en el mundo rural en Guadalajara, pero me he movido por toda la provincia. Les voy a proponer una actividad que lo hago habitualmente con mis alumnos de cuarto de la ESO. Se basa en... como pueden ver en el título, le he llamado El camino hacia Auschwitz, la pirámide del odio, el antisemitismo y el holocausto. Y esta idea de pirámide del odio se fue creada por la Liga Antidifamación, que en 1913 nace fundada para luchar contra la difamación contra el pueblo judío, y propone esta pirámide en la que se escalonan los diferentes actos y actitudes antisemitas, partiendo de una parte muy baja en la que se incluye la idea, pues un insulto o el estereotipo, va extendiendo hasta el nivel de violencia y el punto máximo sería el genocidio. La SOA Foundation de University of Southern California ha ido acumulando una serie de actividades que ha ido proponiendo y basándose en esta pirámide, yo he cogido esa información y la he adaptado a mis propios alumnos de este entorno de Guadalajara del que hablo. Lo primero era una justificación legislativa, pero para eso estupendamente lo ha hecho José Luis Blanco, no voy a desarrollar más, la ONU me permite hablar y me obliga a hablar de ello y lo hago encantado. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de causas y consecuencias, pues hablamos del holocausto como uno de los criterios de evaluación, es entender el contexto en el que se desarrolla el holocausto y como estándar de aprendizaje, el reconocer la significación del holocausto en la historia mundial. Marco una serie de objetivos para esta unidad didáctica, la idea de que los alumnos asuman el concepto de que es el antisemitismo, que es el holocausto, que el camino de la discriminación puede llegar a la violencia y de la importancia de esas actitudes individuales dentro de ese camino hacia la violencia, ¿vale? Y por último me centro en la idea del antisemitismo hoy. Para esto propongo dos sesiones. Desarrollaría el tema de las dos sesiones, pero son tengo es lo que tengo y es lo que aporté. En la primera sesión les hago una introducción oral por parte del profesor en la que hago una visión muy amplia de la idea del antisemitismo, el avance de, pasando de antijudaísmo religioso, antisemitismo racial o al antisemitismo actual y en los conceptos de holocausto y genocidio. Y a partir de un documento que en la sala de ordenadores o con ordenadores en el aula tienen que buscar información, tienen que completar un documento en el que yo les hago una serie de preguntas con una serie de páginas que yo les propuse. Tienen que responder pues, en ese camino hacia las raíces del antisemitismo, en primer lugar, que es el deicidio, por qué se les acusa de deicidas, si la expulsión en qué consiste y por qué se les expulsa en 1492 y si podían salvarse de la expulsión, que era un pogromo, cuándo se producen los pogromos, cuáles eran los estereotipos raciales que se proponen cuando surge ese antisemitismo racista. Pasamos al Tercer Reich y hablamos y tienen que localizar los diferentes hechos más destacados, pues la conferencia de Wannsee o la matanza de Babillar. Y por último, intentar desarrollar la definición de genocidio de manera que pueda. Tengo poco tiempo con ellos, con ustedes igual, pero es lo que llegamos, ¿no? Una vez que hacemos esto, paso a explicarles en qué consiste esta pirámide del odio. Aquí simplemente he puesto los títulos, pero les nombro una serie de ejemplos. En la parte baja, en los prejuicios, hablaríamos de estereotipos o chistes ofensivos. Pasaríamos a segundo nivel y hablaríamos de ridiculizar o intimidar. En tercer nivel, la discriminación. Y la discriminación puede ser económica, por trabajo, por educación. O sea, no discriminación, perdón, discriminación económica, discriminación en el trabajo, discriminación en la educación, prohibirles entrar en escuelas, prohibirles trabajar, etc. La violencia ya sería el siguiente nivel. Habla de dos niveles de violencia, una violencia individual en el que hablamos de violaciones, asesinatos y una violencia comunal en el que se incluye el terrorismo o los incendios. Y en el último nivel ya hablaríamos de genocidio. Para tratar esto, yo les propongo cinco testigos supervivientes del holocausto. Solamente he cogido uno de los ejemplos en un minuto de vídeo. Está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien. Y antes de proyectar ese vídeo para que lo vean, yo lo que he hecho es dividir a mis alumnos en grupos. Cada uno de los grupos tiene la responsabilidad de ver estos cinco testimonios, decidir entre ellos en qué nivel de la pirámide colocarían este testimonio, ponerlo en común entre ellos, pero después ponerlo en común en la clase. Les dejo con el testimonio de la superviviente de Christine Keren.
I saw the massacres, I saw the actions, you know, when they were taking Jews together and killing on the spot, or as they didn't kill, they put on these platforms, on those big lorries, and they're taking them away. I saw my grandmother taking them away on the lorry, my grandmother. And she knew that I'm watching. And I was watching through the window. I pulled the curtain and I saw her. And she took her hand like this up, showing me that she knows that I'm watching, and then German hit her on the head with his rifle. Yeah, this is grandma that made sweater for me that I was wearing in the store.
Y entonces los alumnos han decidido en qué nivel de la pirámide y lo ponemos en común. Entonces, en el debate en común ayuda bastante. En la segunda sesión lo que hago es intentar trabajar el tema del antisemitismo hoy. Y pasamos a la segunda sesión. Entonces yo les propongo una serie de imágenes, más o menos actuales, las intento actualizar cada vez que veo que doy la clase, no todos los años doy cuarto de la ESO, o hay algunas que repito todos los años. Habitualmente tengo que explicar un poco porque ellos no reconocen todo, algunas de ellas las hemos visto estos días. Arriba a izquierda tienen un cementerio de Fuencarral en agosto del 2017 que recibió esta serie de pintadas. A la derecha hoy ha hablado el profesor Albiac y ayer la profesora Weiss sobre esa misma viñeta. La noticia de arriba es sobre el confidencial. Richard Gere vino a España a comprar unos terrenos y le acompañó un empresario judío, así que el periódico decidió hablar del lobby judío. En la parte de abajo ya hemos hablado mucho del boicot del BDS, la portada de Sharon con la esvástica y el ataque a la tienda Kosher, ya como la parte de violencia y el asesinato. Y por último, un ejemplo en Estados Unidos, el ataque a las lápidas. Vuelven a hacer lo mismo, les divido en grupos. Cuando están en grupos deciden a qué parte de la pirámide corresponde cada una de estas imágenes. Lo llevan en común de la clase, por lo tanto conlleva una discusión, es muy interesante. Y como imagen del holocausto, normalmente les proyecto este documental de Noche y Niebla de Alain René. Son 30 minutos de visionado y la verdad es que es de los mejores que he encontrado. Es muy duro para ellos, pero la verdad es que me ha resultado bastante útil. Cuando acabamos, intento hacer una especie de evaluación y la idea es proponerles un cuestionario final o una serie de puesta en común con tres objetivos. La primera es la importancia de sus actitudes individuales en este camino hacia el genocidio, no hacia el genocidio, sino en primer lugar en este camino del antisemitismo. Esas actitudes individuales, yo me centro mucho en el libro de Jono, de Joachim Fest, en el Letam Sion Segonon, que habla de la actitud de su padre ante el nazismo. En segundo lugar, el conocimiento del antisemitismo, que analicen qué sabían antes y qué saben ahora. Y en último lugar, y con esto acabo, es la importancia y la necesidad de mantener el reconocimiento y el conocimiento del holocausto. Primo Levi dijo, si el mundo llegara a convencerse de que Auschwitz nunca ha existido, sería mucho más fácil edificar un segundo Auschwitz. Y no hay garantías de que esta vez solo devorase a los judíos. Muchas gracias y lamento la rapidez.
Buenas noches, mi nombre es María Elena Fernández, vengo de la ciudad autónoma de Melilla, ciudad española en el norte de África, siempre olvidada. Reivindico desde aquí ya no la españolidad, sino que se olvida de la comunidad judía de Melilla muchísimas veces a la hora de investigar sobre antisemitismo. Trabajo en la actualidad en un centro escolar, doy primero, segundo, tercero de ESO. Como no estoy fija en un centro, cada año me ha tocado algo diferente, entonces tengo que adaptar mi discurso a no puedo hacer una unidad didáctica como el compañero, tal vez en cuarto la ESO, porque no me entra en currículum, pero yo me aprovecho de lo que yo sé, lo que he aprendido con Casa Sefaraz Israel y el Ministerio de Educación, que nos formó a profesores de Melilla en el 2014, y aprovecho de todos esos conocimientos para poder ofrecérselos a mis alumnos. ¿Qué hago en el día a día en una ciudad multicultural como Melilla? Recordemos, Melilla fue monocultural hasta hace 150 años. Presidio menor en el norte de África, llegan los judíos y los musulmanes marroquíes en 1864. Somos multiculturales, nos conocemos todos y nos reconocemos, pero no nos conocemos en profundidad. Entonces, el primer día de clase hago esto. Podéis pasar por aquí si queréis material que he traído. Tenemos un calendario intercultural en la ciudad. La asociación también con la que trabajo, Menguimel, ayuda a confeccionarlo, donde vienen todas las festividades, tanto del Día de los Gitanos, de los hindúes, musulmanes. Son casi todos religiosos porque la cultura y la religión se entrelazan mucho. La religión sabéis que es una parte de la cultura, pero bueno, y lo pongo y empiezo a presentar a mis alumnos, que previamente ya sé quién son porque me lo he mirado, y saco a Jacob, y saco a Yamila, y saco a Carlos, y pregunto, ¿nos conocemos? Vamos a hablar, vamos a conocernos. También tenemos un problema, tenemos el liceo israelita privado, donde la comunidad lleva a sus niños, la comunidad israelita de Melilla, lleva a sus niños, se educan allí hasta sexto, y no han compartido pupitre con otras comunidades, con otras culturas, pero enseguida se adaptan, son niños, ¿eh? Todos nos adaptamos. Entonces empezamos a conocernos. Cada festividad que se celebra en la ciudad, ya sea el encendido Hanukkah, que lo celebramos en la ciudad con encendido público, el niño que es judío lo presenta en clase y lo explica, no entrando en currículum, ¿eh? Yo libremente entro a mi clase, adapto mi clase y adapto la temática que yo di en mi clase. Si estoy en primero de la ESO ahora mismo y estoy dando, por ejemplo, la climatología, hablo del clima que hay en Israel. Entonces ya hablamos de Israel. En segundo, si estoy dando las cruzadas, que ahora estoy con ellas, hablo de cómo se intentó eliminar a las poblaciones judías de Europa en las cruzadas. Y en tercero, que estoy dando ahora mismo natalidad, mortalidad, pues hablamos porque en la Segunda Guerra Mundial hay esa mortalidad tan alta. Introduzco el día del Holocausto. Y ahora, a partir de enero, lo que hago es empezar a preparar el día del Holocausto. Y antes de eso tengo que decir que mis niños son como una ensalada. Siempre se los digo, sois los ingredientes de algo y yo soy el aliño. Y yo os voy a hacer que todo salga bien. Entonces, la ensalada os tenéis que revolver. Nada de estancos allí, judíos, musulmanes, cristianos, los gitanos, no, no, no. Mesas para trabajar todos juntos y todos revueltitos. Y yo dirijo, ¿eh? El día del Holocausto yo empiezo a partir de enero a preparar, ¿eh? Con diferentes charlas audiovisuales. Centropa tiene muy buen material, que lo utilizo desde que trabajé con Casa Sefaraz en esa preparación del profesorado. Y pongo, me gusta el violinista de Auschwitz. Bueno, aquí tenemos, que vemos a muchos niños, aquí hay judíos, ¿eh? Lo he cogido, pues sabéis que los niños no se pueden sacar en imágenes, pero como es una actividad que hizo el centro y teníamos, está publicado en internet, pues lo he puesto, está en internet, ya sabéis. Bien, estos son mis alumnos. Entonces en enero yo ya empiezo a preparar a través de diferente material. De Auschwitz, de mis vivencias, como que he visitado un centro, un campo de concentración en Polonia, no Auschwitz, he visitado Stutthof, he ido a visitarlo y les cuento. Y a través de este superviviente y a través de las vivencias de personas, de judíos de Melilla, que sus familiares huyeron. Porque parece que el Holocausto, como se ha comentado aquí, no nos llegó a España, sí llegó. A Melilla sí llegó, comunidad judía presente, familiares que lo sufrieron en Europa. También lo presento a través de supervivientes, perdón, de fallecidos melillenses seis, en campos de concentración, que uno de ellos, Rafael Aguilar, al que siempre presento, melillense que pasó primero por un campo de concentración, el primero que se hizo en España por los sublevados en Celuán, y pasó luego a Francia, más tarde a Auschwitz, y fallece. Lo presento con personajes conocidos, cercanos, para que ellos se sientan cercanos. La historia tiene que ser cercana, no algo muy lejano que no nos llega. En Melilla, como hay comunidad judía y hay familiares que huyeron de allí, pues ya tengo ahí y ese acercamiento. Siempre intentamos, los que nos estamos formando, aquí somos varios compañeros, siempre desde la geografía y la historia y la geografía, acercar al alumnado, pero también a través de la literatura. Yo me pongo en contacto con el Departamento de Literatura y siempre o leemos Primo Levi, Ana Fran, etcétera, etcétera, para ir acercando durante el mes de enero. Y entonces el día que llega ya cercano al día del Holocausto, este año no va a poder ser, pues lo voy a hacer el jueves en mi tutoría. Y me llevo esto, me llevo seis. Y las enciendo. Y hago que cada uno la encienda, pero antes han reflexionado. No hago esos actos que una vez hizo el ayuntamiento, la ciudad autónoma de Melilla, que encendieron 8 velas porque había 8 políticos. ¿Eh? No, 6. Y reflexionamos cada una. Es algo que es visual, que se les va a quedar aquí. A veces más que una película o un... Y entonces lo hago en vivo, en clase. Reflexionemos todos. ¿Qué ha pasado? No queremos que pase. Y sí que es verdad que en la ciudad de Melilla, los últimos acontecimientos, desde hace una década, ese trasvase del conflicto palestino-israelí, ha ha influido muchísimo. Ha habido varias manifestaciones a favor de Palestina que han terminado insultando a los judíos melillenses. No han podido ir a la sinagoga, han cerrado los comercios, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que erradicar. ¿Desde dónde? Desde la educación, desde la formación. Desde aquí, ya termino, tengo que agradecer a la invitación que me han hecho para participar, porque aquí he aprendido y quiero seguir aprendiendo. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas los que estamos aquí. Muchas gracias al CENIE por aceptar mi participación aquí. Y yo quería hablar hoy de una perspectiva de género de la Shoah que, bajo mi humilde punto de vista, está poco trabajado. Entonces, bueno, quería comentar que nosotros, mi compañero David y yo, venimos de Ceuta, hermana de Melilla, también en África.
Y de española.
Sí, también española, claro. Entonces, bueno, quería comentar que Ceuta tiene aproximadamente unos 19 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, cuando se dice que convivimos en Melilla, convivimos en Ceuta, y precisamente el primer día, ayer, se estaba hablando de la plaza, se estaba hablando de los espacios, pues aquí tenemos nuestro espacio, que son 19 kilómetros cuadrados. Y estamos hablando de... He puesto ahí casi 85.000 habitantes que... desafortunadamente, casi todos ustedes seguramente conozcan, esta población fluctúa, porque a las 6 de la mañana empiezan a entrar las porteadoras y los porteadores por la frontera. Entonces, la población de Ceuta es muy flotante. Tenemos, me parece a mí, que son 1.000, 2.000 personas flotantes que se supone que son residentes en Ceuta, no son residentes en Ceuta, no lo tenemos muy claro. Bueno, resumo. Es una ciudad transfronteriza. ¿Cómo ciudad transfronteriza? Tiene problemas de una ciudad transfronteriza. Y se da la peculiar situación de que tenemos muchas culturas. Yo no puedo precisar cuándo llegaron musulmanes, judíos e hindúes a Ceuta. Quizás mi compañero David lo sepa. Pero bueno, la cuestión es que estamos todos, tenemos una convivencia intercultural, tenemos nuestro calendario intercultural, que luego creo que David lo va a sacar. Y tenemos, bueno, nuestra comunidad cristiana, nuestra comunidad musulmana, por supuesto, nuestra comunidad judía y nuestra comunidad hindú. Con todas las particularidades de tener nuestros templos, nuestros símbolos, nuestras creencias, nuestras fiestas, etc. Bueno. ¿Por qué tratar la mujer y la Shoah? Pues bueno, resulta que estamos en una sociedad globalizada. Estamos en una sociedad con una pérdida de valores, estamos todos de acuerdo. Precisamente este seminario dice antisemitismo y educación en valores. Estamos todos de acuerdo que estamos ante una pérdida de valores bastante acuciante. Resulta que los docentes y las docentes somos los responsables de educar. Ahora la familia nos delega a nosotros los hijos, las hijas, y dicen, ahí lo tiene usted, edúquelo usted. Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo tiempo. Y resulta que nosotros enseñamos una cosa en el centro. Hablamos de la paz, hablamos de la interculturalidad, hablamos de miles de valores. Compartir, convivencia, pero ellos luego están en la calle. Y ahí llegamos a la plaza, de 19 kilómetros cuadrados. Y ya en la plaza las cosas cambian. Bien. Por supuesto, se ha acuciado con el auge de las intolerancias. He elegido precisamente esa foto que sacamos David y yo en Yad Vashem este verano, porque representa... En ese vagón se metía 100 personas. Entonces representa muy bien lo que yo quiero decir con el auge de las intolerancias. Las intolerancias llevaron a ese vagón. Bueno. Yo he puesto aquí, escuché ayer varias veces que se dijo el tema de que, bueno, que la LONCE decía, bueno, pues ya mi compañero lo ha dicho antes, también lo ha dicho el inspector. Efectivamente, tenemos un real decreto para primaria. Por tanto, menos alto, tenemos un real decreto para secundaria, y ellos dicen, las administraciones tienen que fomentar el desarrollo de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y luego dice, la programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, la violencia contra personas con discapacidad, violencia terrorista, incluido el estudio del holocausto judío como hecho histórico. Eso no es una recomendación. A los docentes y las docentes no nos están diciendo, oiga, que usted podría, debería, no, usted tiene la obligación de hacerlo. Y no lo estamos haciendo. Por lo menos no todo lo que debería. Bueno, ¿qué ocurre? Que claro, que yo cojo ese elemento de igualdad real y efectiva de hombres y mujeres y cojo ese elemento de holocausto como hecho histórico. Cuando hemos estado este verano en Yad Vashem, pues hemos aprendido, entre otras cosas, pues una metodología muy interesante de cómo aproximar. Claro, nosotros decíamos, vale, y yo como docente, yo como orientadora, yo como cuando tengo que afrontar tutoría, ¿cómo nos enfrentamos a nuestro contexto tan complicado, tan peculiar, tan diferente a la península? Bueno, pues vamos a juntar las dos cosas. Y resulta que, bueno, que viendo la metodología de Yad Vashem, pues veíamos que estaba sobre todo centrada en la vida, centrada en los testimonios personales, que tenía un eje cronológico que marcaba muy bien lo que ocurría antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Estaba también muy acentuado el papel de los protagonistas, las víctimas, los perpetradores, los bystanders, vale. Y por supuesto la adaptación al alumnado. Resulta que yo me encontré con esto. Y dije, esto es maravilloso para mi idea. Se llama Heroínas cotidianas, mujeres judías en tiempo del holocausto. Bueno, pues el objetivo era sobre todo conocer la diversidad de las mujeres judías, muy importante con respecto a romper el tema de los estereotipos y romper el tema de los prejuicios, que siempre nos imaginamos a las judías y los judíos, ¿no? Que eran todos ricos, tenían toda una vida maravillosa, llena de riquezas y muchas cosas materiales, ¿no? Pues mira, resulta que había mujeres, había de todo, como todo. Había mujeres que trabajaban en el campo, había mujeres que trabajaban sirviendo en casas alemanas, había de todo. Y el hecho de enseñar esto a los chicos, a las chicas, pues ayuda un poco a romper el estereotipo, ¿no? De que a todas las personas las encajamos en un determinado cajón, en un determinado las clasificamos, ¿no? Les ponemos un adjetivo concreto. Vale. Bueno, pues sobre todo esto se trataba de conocer la diversidad de la mujer, entender el papel de la mujer judía en diferentes contextos, debatir la necesidad de proporcionar una perspectiva de género a la Shoah, porque yo lo que veía era que había muchos testimonios, que había muchos, y que se hablaba mucho en los campos de concentración, y que se hablaba mucho, bueno, pero yo un día descubrí que había un campo de concentración que se llamaba Ravensbrück y nadie nunca me habló de él. Hoy no voy a hablar de él, porque entonces me extiendo mucho. Sí. Entonces, los contenidos. Pues sobre todo, la implicación social que tenían las mujeres en la Shoah. Resulta que cuando se las confina... Vamos, ¿quién es la primera persona que encuentra? Eso lo dice también el material, ¿eh? Dice, ¿quién es la primera persona que se encuentra lo que está ocurriendo en la calle? Son las mujeres. Porque son las mujeres las que van a comprar pan. Por tanto, son las que reciben los primeros insultos, los primeros abusos, son las primeras que reciben a sus hijos, a sus hijas cuando vienen del colegio, y que son los que le cuentan, mamá, hoy en el colegio me han hecho esto, me han humillado, son las primeras que están palpando lo que está ocurriendo en la calle. Son las primeras que están palpando, previo a la guerra, evidentemente, todo lo que está pasando en la calle. He destacado ahí la mujer como madre, porque, claro, las mujeres que eran madres, fueron las que sufrieron pues de forma más cruenta la Shoah en muchos aspectos, entre otras cosas, ver a sus hijos fallecer. Y la mujer como luchadora, me llamó mucho la atención que el levantamiento del gueto de Varsovia, pues resulta que estaban las mujeres en la calle peleando y que me van ustedes a perdonar que no recuerde el nombre del general que estaba allí puesto en el gueto de Varsovia, alemán, esperando a ver si conseguía tirarlo abajo, y no lo consiguió, le costó mucho. Decía, jamás vi la ferocidad con la que peleaba la mujer judía. Jamás vi en un hombre la ferocidad con la que luchaba una mujer judía. Y es que eso es muy importante, porque se habla muchas veces de víctimas, se habla muchas veces del concepto de víctima de la mujer. Aquí hay un concepto de supervivencia, luchar por la vida. Pues todo esto, intentar trasladarlo un poco también al hoy, ¿vale? A través de todo esto. ¿Qué actividades se aplican? Bueno, pues análisis de fotografía representando la vida, el estudio de los dilemas a los que se enfrentan las mujeres, que tener en cuenta cuando los hombres y las mujeres están confinados en los guetos, ¿quiénes son los que pueden salir y entrar del gueto con más facilidad? ¿Quiénes se pueden escurrir con más facilidad? Son las mujeres. Porque a un hombre le baja el pantalón y lo pillas. Entonces, bueno, pues los dilemas a los que se enfrentan las mujeres con respecto a los hijos, con respecto a muchas situaciones, a situaciones religiosas también, cuando falta un hombre en la casa, cuando muchos de ellos también deciden irse de partisano y abandonan en la casa, se quedan ellas a cargo de los hijos, se quedan ellas a cargo de los mayores. Mujeres que son también personas mayores y que los hijos pues también las tienen que abandonar, se quedan un poco solas, en fin, todas esas cuestiones. Y lectura y debate sobre relatos personales y poesía. Con respecto a cómo se evalúan estas actividades, bueno, pues yo pongo aquí los tres elementos fundamentales, ¿no? El profesorado, ver reflexionado uno, bueno, pues si lo ha aplicado bien, si le ha llegado bien al alumnado, luego ver un poco en el alumnado qué ha adquirido, qué no ha adquirido, y por supuesto evaluar los recursos. Pero lo que yo quería destacar era las conclusiones que yo saco a través de este trabajo. No se habla suficiente, por lo menos desde, ya les digo que desde las lecturas que yo he hecho de la Shoah y demás, no se habla suficiente de perspectiva de género, no se trabaja suficiente. Es muy importante la contribución de la mujer a los guetos, porque si las mujeres entrando y saliendo y escapando y saliendo y entrando y haciendo ese trapicheo con los polacos, por ejemplo, no habrían aguantado tanto tiempo en los guetos. Luego, por supuesto, inferir todos los valores democráticos, todo lo que ocurre cuando se dejan las intolerancias, cuando se nos van de las manos, ese tipo de cosas. Y por último, la necesidad de darle mayor visibilidad, como acabo de decir, a la mujer. Y en esto pues nombro a Sarah Hell, porque ella editó un libro que era sobre Ravensbrück específicamente, que si bien es cierto, no era un campo de concentración solo para mujeres judías, había mujeres de todas las nacionalidades, fue de los más cruentos, donde se hicieron los experimentos más cruentos, y sin embargo, de los más olvidados. Yo lo descubrí de casualidad. Y hasta con esto acabo. Digo una frase que he escuchado esta tarde también: no todas las víctimas de los nazis fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas de los nazis. Y espero que les haya gustado y gracias por su atención.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, señor director general de Evaluación de Operación Territorial, directora del CNIE, con todos los representantes de otras comunidades. Yo, ustedes me van a permitir, yo siempre pongo de pie. No sé si me escucha o no se me escucha. Perfecto. Bien, pues va a ser. Uy. Decían que yo tengo voz de barítono, por aquí me la noto más todavía. Decirles que, bueno, venimos de Ceuta, efectivamente, mi compañera Raquel y yo también somos una parte de esta institución, ya que Ceuta y Melilla, como ustedes saben, somos, junto a los Centros Educativos de España del Exterior, los únicos funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que quedamos, ¿no?, con respecto a la Administración. Cuando fuimos a presentar, tanto Raquel y yo, bueno, agradecer a Casa Serafara de Israel y, por supuesto, a la Fundación Yad Vashem, en Jerusalén, cuando fuimos, nos planteamos venir aquí, sabíamos que teníamos corto tiempo para exponer. La verdad que yo replanteé muchísimo lo que a ustedes les podía interesar, a lo mejor, de nuestra forma de trabajar. Y sobre todo el perfil humano del profesor, porque al final los profesores somos ejemplos de nuestros alumnos. Sí es cierto que puede haber un contenido, puede haber un temario, puede haber algo, pero al final el profesor es el que lleva, y yo me he dado cuenta perfectamente con mis alumnos. Nuestra situación, ahí tenemos una. Al final he llamado. Yo soy profesor de Geografía e Historia, pero también soy profesor tutor de la UNED y la Universidad de Granada en Historia del Arte. Y les digo un ejemplo de lo que voy a intentar mostrar. Primero, mis proyectos como profesor. porque yo llevo 2 años y medio en el Ministerio de Educación llevando programas educativos interinstituciones para alumnos, pero yo soy profesor de Geografía e Historia y a su vez soy licenciado en Historia del Arte. Aparte de Historia, lo que me hace utilizar el arte como documento, que es clave. Pero claro, yo te quería unir mi labor docente, a la cual adoro, me pagan, y siempre digo mucho por hacer lo que me encanta, pero a mi labor de técnico en programas educativos. Y sobre todo, en llevar durante 10 años las actividades extraescolares y complementarias de un centro escolar de más de 1.500 alumnos, con una población de un 70% de alumnos español, pero musulmán. Muchos de ellos vienen del barrio del Príncipe, de un colegio llamado Reina Sofía, que ustedes habrán escuchado a lo mejor ese barrio, porque de hecho alumnos míos desgraciadamente se han ido a la yihad. Entonces, yo quiero hablar de una realidad, pero tengo que hablar que en 15 años jamás en 15 años de docencia yo he sentido una falta de respeto ni a mi persona, y no les puedo decir que yo haya visto una postura antisemita de mis alumnos, se lo aseguro. Quizás si es cierto, antisionista, o quizás antes de que al alumno se le dé, sería otro foro y con muchísimo más tiempo. Pero cuando un alumno se le explica, cuando un alumno se le contextualiza, como muy bien ha dicho los ponentes, el alumno tiende a comprender y tiende a sensibilizarse. Miren ustedes, yo al final titulé Arte y Patrimonio, Vehículos Educativos de Convivencia e Interculturalidad, porque Ceuta es una ciudad que es ciudad educadora por la UNESCO desde hace 16 años. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte tiene una guía educativa, Ceuta te enseña, que después se la explicaré, que entre varias actividades, de 159 actividades, tiene dos muy atrayentes, que son la ruta de los templos sagrados. Tenemos las cuatro confesiones, los niños de primero de la ESO o de segundo de la ESO, muchos de ellos totalmente a lo mejor musulmanes o simplemente alumnos de diferentes religiones, como te puede encontrar en muchos centros de Ceuta, hindúes, hebreos, de la fe bahá'í, cristianos, agnósticos, van y conocen el patrimonio histórico artístico in situ de la confesión cristiana, musulmana, hebrea, la sinagoga del Betel, e hindú. Miren ustedes, estas fotografías son de hace muy poquito tiempo. Ese es el día de la Hanukkah, el día de las luces. ¿Y ustedes saben quiénes están ahí? Ahí están representantes de todas las etapas educativas de Ceuta. Este año la comunidad hebrea de Ceuta ha dedicado su fiesta de las luces a los docentes. Y efectivamente, aparte de haber cargos políticos, entre ellos está nuestro director provincial y el delegado del Gobierno y la consejera de Presidencia de Relaciones Institucionales, hay 5 compañeros nuestros, entre ellos mi compañera Raquel, representando la etapa infantil, el colegio concertado, la etapa secundaria, las enseñanzas artísticas y la formación profesional, cada uno de ellos. Y ese baile que ustedes ven ahí es muy típico en nuestra idiosincrasia. Es el baile de las cuatro culturas, en la que niños y niñas de diferentes centros educativos coinciden en la Academia de Danza, y además lo hemos podido llevar a cabo a través de, gracias al Ministerio de Educación, tenemos el programa MUSE de la Fundación Yehudi Munuhi, a la cual podemos llevar la interculturalidad a través de las diferentes artes a nuestros centros educativos. Esto es Ceuta. Fíjense, queremos mucho a nuestro compañero melillense, pero les parecerá mentira, pero les pongo en el mapa porque muchas veces no nos ubican. Y es una ciudad que efectivamente es una ciudad mediterránea, es una ciudad que es la puerta de África y la puerta de Europa. Estamos realmente, somos geográficamente africanos, pero geopolíticamente europeos y españoles. Y además, como dice mi compañera, muy españoles. Fíjense, esta Ceuta, y este es un libro de lo más bonito y de la experiencia más bonita que he podido tener yo en mi vida profesional. Además, se utiliza dentro del plan lector en muchos centros escolares. Se llama La historia de mi ciudad. Es de un antiguo alumno mío, un alumno brillante, pero no solo en lo académico, sino en el corazón. Y si ustedes ven este libro, aquí está la representación de las cuatro confesiones de Ceuta, de la judía, de la musulmana, de la cristiana y de la hindú, la más representativa. Pero también tenemos un negrito, porque hay una comunidad ya subsahariana. Y también tenemos un chino chiquitito, porque ya se representa más. Pues en este caleidoscopio de colores que lo revisé y me encontré un alumno por la calle que todavía, hasta hace poco, me decía don David, quiero hacer un libro en el que nuestra cultura, nuestra historia, nuestro arte, nuestro patrimonio tangible e intangible quede representado. Yo le dije, Carlos, adelante, tú eres único, vas a hacer lo que tu maestro no ha hecho, lo vas a hacer tú. Lo supervisé hasta el último momento, hasta el día de la presentación, que es verdad que había una parte dedicada a mí que no la había conocido. Y se lo aconsejo a todos los que quieran conocer la España de Ceuta. Mire ustedes, esto es nuestra realidad. Yo soy quizás un tanto idealista, pero me tengo que quedar con los testimonios mucho más mayoritarios que minoritario. Y desgraciadamente el presentarnos de nuestros foros es para quitarnos a veces los estigmas. A mí muchas veces me dicen, David, gracias y perdona. Gracias por habernos dado a conocer vuestra realidad y perdona por el gran desconocimiento e incluso el prejuicio que tenía para aquello que yo pensaba, bueno, pues los típicos estereotipos. Pues nada, esta es nuestra Virgen de África, que yo particularmente le enseño a mis niños, que es la de Mariam, que aparece en el Corán. Yo reivindico que haya historia y cultura de las religiones porque es clave. Yo en mis clases entro con el Talmud, con la Torá, con la Biblia, con el Corán, y sobre todo le hago ver los elementos de unión que tienen los alumnos, que tenemos muchos más que nos unen a los que nos separan. Y ahora porque me las he perdido en el taxi, pero traía cuatro representaciones, porque yo soy mucho, muy tangible. Una de la Meca, una de los 10 mandamientos, de los mandamientos de Moisés, una de la Ganecha, que es muy típico que la tengamos en nuestras casas, porque la comunidad hindú nos regala, y otra de la Virgen de África, que es la patrona de todos los ceutíes, y nuestros niños musulmanes, hindúes, como ustedes verán, cristianos, no, le rezan a la Virgen de África y saben que Jesús es Sidna Isa. Al principio pueden tener repulsa, pero cuando tú dices que es Sidna Isa, es su profeta Jesús, que fue profeta del Islam y a su vez, y lo ven como algo histórico, artístico y religioso, el niño cambia, se los puedo asegurar. Ahí vienen las cuatro templos que les estoy diciendo, la sinagoga de Betel, que van muchísimos alumnos, unos 600 alumnos por año, el templo hindú, nuestra catedral, y la mezquita de Sidi Mbarek. Que este caleidoscopio, presidido por la patrona de Ceuta, de todos los niños ceutíes, ustedes tenían que ver lo espeluznante que es ver niños de diferentes confesiones guardando respeto, claro, siempre y cuando se le enseñe. Esta es la frase que le ha dedicado Alberto Alfaló, que es el portavoz de la comunidad hebrea de Ceuta, este año a todos los docentes. Aquí, efectivamente, hay un cargo político que es el del gobierno, pero los demás son todos docentes de formación profesional, de un colegio de adoratrices, la directora, mi amiga Raquel, que es maestra, orientadora de un centro de secundaria, Gita, que es hindú, una maestra hindú que da música, los representantes de la comunidad y nuestro director provincial. Y esto nos dijo hace escasamente menos de un mes, porque sois la luz de nuestra sociedad, alumbráis el camino de las nuevas generaciones, realizáis mucho más que un trabajo docente y educativo, ya que enseñáis los valores necesarios para proporcionar la seguridad a los alumnos e impulsar su futuro desarrollo y autonomía. Yo intento, y aquí tienen efectivamente algunos extractos que les he sacado del periódico Ceutíe, Hanukkah, luces, homenaje a los maestros. Esta es nuestra vida cotidiana, ¿eh? El alumbrado de luces, el que se presente en la ciudad autónoma los concursos de carteles de la Hanukkah, el que hagan concursos literarios para los niños o el que con nuestro calendario escolar aparezca la diferente diversidad cultural, porque como muy bien ha dicho mi compañera de Melilla, la religión es estudiarla, quizás el dogma no, pero sí el arte, la literatura, la filosofía, el pensamiento, porque es lo que los une. Y además sirve mucho como profesor de historia. Se nota muchísimo, porque yo he tenido alumnos que le he dado historia y cultura de las religiones y a los que tenían atención educativa, al año siguiente, cómo comprendía la asignatura de historia del currículo de geografía e historia. Pero mire ustedes, también, gracias al Ministerio, por decir lo mismo, y apostar por la Fundación Yehudi Menuhin, di una ponencia hará escasamente 3 meses en Magalia, el castillo de Magalia, y gracias a esa ponencia y a esa nuestra diversidad cultural, se interesaron para que Ceuta tuviese la recepción de 2 violinistas a través de la embajada austriaca que viniesen a hacer un concierto dedicado a las compositoras judías para el Día del Holocausto. Es decir, el día 29, aparte de la representación de nuestros niños muse, que van a hacer sus obras de teatro, sus danzas, su representación de artes plásticas han hecho en los centros, vamos a traer a 2 violinistas que van a conmemorar la Shoah. Miren ustedes lo importante que son los judíos. En Ceuta, la comunidad, el Instituto de Ceutíes celebró hace unos años, concretamente, la comunidad judía en el norte de África. Miren lo que le pongo. Le pongo el Instituto Hispano-Marroquí, del cual es este de aquí, una fundación de 1931, en el que se hablaba, es el único instituto de Ceuta, del cual yo soy heredero. Aquí estoy, aquí está el instituto, el ministro, ya terminó. En el que se daba, se han dado 10 lenguas, el único instituto de España que se han dado 10 lenguas. Español, francés, inglés, árabe, alemán, griego, latín, árabe, hebreo y cultura talmúdica a la comunidad de israelitas que venían de Tetuán, de Alcázar Quibir, del Arache, del Protectorado, y interpretación de lengua de signos. Mire, una ruta de nuestros templos, las niñas bailando el día de la Hanukkah, niña de diferentes colegios, un Ben Yehuda, un insigne filósofo ceutí hebreo de nuestra tierra, lo cual nos sentimos muy orgullosos, y las visitas de nuestros escolares con la kipá y las diferentes representaciones. Por otro lado, las visitas de nuestros escolares a la mezquita, y aquí tenemos unos alumnos de mi instituto cuando ganaron el concurso de Ramadán. Curiosamente, los dos primeros premios eran alumnos no musulmanes. Aquí tienen nuestra visita al templo hindú, pero fíjense en todos los niños hindúes debajo de la patrona, y aquí me ven a mí con muchos kilos menos, explicándole a mis niños, entre otras cosas, el templo hindú, pero es que no solo eso. Bueno, estas son las fotos de Yad Vashem. Por un lado, la importancia es efectivamente de aplicar el estudio del patrimonio como vehículo de interculturales de convivencia. En LOE existió una asignatura que curriculamos y en Ceuta fuimos de los únicos lugares que la tuvimos, sabe, investigación en ciencias sociales, en la que... ya termino. Me dicen que termine. Bueno, aquí ven ustedes muchísimos de los proyectos que se llevan a cabo. Uno concretamente, el que aparece en la realidad de Brea, este es a nivel nacional. Este programa que ha sido llevado a Ceuta como único centro de España ha estado en los Teacher Prize del profesorado. Aquí les muestro los recursos que utilizan nuestros alumnos para conocer el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad y sobre todo las semanas de patrimonio para jóvenes que este año se está planteando que sea Ceuta convivencia entre credos, judíos, cristianos y musulmanes. Son en Semana Blanca, niños aprenden a través del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Esa semana que tienen vacaciones, entre comillas, se utilizan, ha habido temáticas al godo portugués, ha habido a los fenicios y mitología, ha habido muchísimo... aquí está la concreción legislativa de cómo el patrimonio cultural une culturas y debemos estudiarlo dentro de nuestro currículum. Debo decirles que yo concretamente tuve la suerte o la particularidad de que a mí sí me explicaron la Shoah, me explicaron el Holocausto, me cayó en selectividad. Después, estudiando la carrera de Historia, me cayó en el examen de Historia Contemporánea Universal y tengo la particularidad, además, miren, ahí tienen mis alumnos musulmanes del barrio del Príncipe haciendo sus proyectos sobre el Holocausto, sin ningún tipo de problema. Efectivamente, la percepción del alumnado de la enseñanza del Holocausto cambia mucho. Yo no voy a traer aquí la estadística, pero tengo estudios. Si antes o después de explicar el nexo histórico religioso de las religiones y cultura entre ellos, si antes o después de una noticia internacional o conflictos de Israel y Palestina o terrorismo internacional, cambia la perspectiva del alumno. Si tú le explicas o lo planteas antes o después de la diversidad, de que tú le hables de la diversidad del mundo judío, porque el judío hay un pluralismo tremendo que se desconoce, ¿eh? Y la diferencia entre judaísmo y sionismo, y por supuesto un antes y un después, de explicar el Holocausto mediante gráficos, fotografía, cartelería y documentales, que es mi forma. Miren ustedes cómo hay cualquier elemento iconográfico, miren cómo se representaba la catedral, a la Iglesia Católica como triunfante y a la sinagoga, como tapada, como ciega. Fíjense en nuestra iconografía, existen muchísimos testimonios en el que desaparecía la sinagoga ciega como la que no... O sea, que tenemos muchos recursos audiovisuales. Fíjense, aquí aparece la sinagoga representando al judaísmo como que mató a Jesús y la Iglesia Católica como que lo salvó y le cogía. O sea, que realmente quien estudie el arte y conozca el arte tiene muchos elementos. Daud es un profeta para el Islam, para la cristiandad y para el judaísmo. Musa, Zidna Musa, en el Islam, Moisés, aparecen los textos sagrados y también para cristianos, judíos y musulmanes. El sacrificio de Isaac, nuestro alumno, es por Ismael, es otro hijo, pero hay que decirle que Ibrahim, Sidna Ifraim, es Abraham y tenía dos hijos, que la tradición musulmana dice que es Ismael, pero la judaica y cristiana dicen que es Isaac. Y cuando tú el niño le explica, o si no, cuando los romanos destruyeron el templo y se llevaron la Hanukkah y el Arca de la Alianza. Aquí tenemos al Edrisi, un geógrafo universal árabe, en el que nuestros niños, de los 5 mejores geógrafos del mundo, y es ceutí, pues igual que en Ben Yehuda, ellos tienen que ver que hay una diversidad cultural de grandes personajes de Ceuta que han llevado Ceuta a lo más grande. Y me quedo con esta frase, mire usted, me quedo con una frase que dice: hubo un tiempo en el que rezaba a mi prójimo. Hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo, si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas. Es un prado para las gacelas y un claustro para los monjes cristianos, templo para los ídolos y la Kaaba para los peregrinos. Es recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán, porque mi religión es el amor. Da igual a donde vaya la caravana del amor, su camino es la senda de mi fe. Con esto y con una frase que siempre le digo a mis niños, a mis alumnos, a los cuales volveré tarde o temprano, le digo una frase de Miguel de Unamuno que decía: el racismo se acaba viajando y el fascismo se acaba leyendo y el racismo se acaba viajando. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.